Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Tu campo de juego, siempre ya no está.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE, con ustedes hasta la 1:30. Vaya noche de Champions, 2 partidos y 14 goles. Qué emocionante, de verdad, los entrenadores están seguro mosqueados con la defensa, con los errores que hayan cometido los equipos, pero ha sido súper bonita la noche de Champions, tanto en Alemania como en Inglaterra. Y vamos a estar en los dos sitios, en Alemania y en Inglaterra. Ha ganado el Atlético de Madrid al Bayer Leverkusen 2-4 en un gran partido del equipo del Cholo Simeone. Hay cosas que mejorar, evidentemente, en defensa, pero en cualquier caso, este Atleti tiene otra pinta. Goles de Saúl, Griezmann, luego Belarabi para el Bayer Leverkusen, Gameiro, Savic en propia puerta y Torres de cabeza cerró el marcador en ese 2-4. Resultado francamente bueno para la vuelta. Podemos estar hablando de muchas posibilidades de que el Atleti esté en cuartos de final. Han provocado además la tercera amarilla casi al final del partido, con lo cual no juegan la vuelta Felipe Luis y Gavi, en un claro gesto de que esto está prácticamente hecho. Esto antes lo investigaba la UEFA, que tengan cuidado porque como se pongan con... pillen a Simeone en el banquillo a hacer algún gesto de que la provoquen y tal, les puede caer sanción. La escena del partido se ha producido, entre otras escenas, en el minuto 71 de encuentro. Simeone ha retirado a Kevin Gameiro y ha metido a Fernando Torres en la punta de ataque. Hay una cámara que está fija en la reacción de Griezmann en el terreno de juego. Reacción de Griezmann, no de Gameiro. Griezmann, cuando ve que retiran a su compañero Gameiro, dice, no, es el mejor. Es lo que se le ve decir en todo momento a Griezmann, que estaba encantado con Gameiro en la punta de ataque. Después, en A3 Media, con Susana Guas, Griezmann ha explicado... Ah, Gameiro por Tomás, perfecto, ha metido a Tomás y no a Torres. Después, Susana Guas ha explicado, o le ha preguntado, como decimos, a Griezmann por esta situación.
Qué buena conexión con Gameiro otra vez. ¿No te ha gustado mucho por eso su cambio, eh? Te he visto hoy la carita, ¿no lo has entendido?
No, pero bueno, el míster ya sabe mejor que nosotros, ¿no? Pero yo le estaba viendo bien y nos hacía muy bien ahí arriba y no nos ayudaba mucho con sus diagonales, pero al final el míster tuvo razón porque hizo los cambios y metimos otro gol.
¿Tú con quién te entiendes mejor al final? ¿Con Gameiro, Viva la France o con Torres?
Que meta el gol me vale, me da igual con quién jugar, si es con Kevin o Fernando. Necesitamos de sus goles a los dos, están muy bien, con confianza los dos y ojalá puedan seguir así.
Ya nos ha querido meter en líos, evidentemente, en las declaraciones, pero las imágenes son muy claras. Estaba encantado con esa pareja de ataque y no me extraña. Griezmann ha marcado 7 goles a pase de Gameiro. Gameiro ha marcado 6 goles a pase de Griezmann, así que este dúo de ataque francés parece que funciona. Ha explicado esta reacción de Griezmann, o ha hablado sobre ella, Simeone en el momento de ese cambio de Tomás por Gameiro.
Se vino arriba el Bayern cuando cambiaste a Gameiro. ¿Te arrepientes quizá de ese cambio? ¿No lo harías ahora?
No considero esa opinión de la misma manera. Creo que ellos se vinieron arriba porque vino un gol inesperado, el segundo de ellos, y a partir de eso es normal. Hubiese salido Gameiro, Maradona o Messi, no, que era lo mismo.
Bueno, pero es que el propio jugador nos acaba de decir que no lo ha entendido, ¿no? Porque estaba en muy buen momento que le cambiaras, tampoco Griezmann.
Es normal, los chicos tienen que estar enojados, y más enojados están, más contento me pongo.
Enojados, decías. ¿Qué tal el problema? Si es que lo hay, Cholo, no es del 9, ¿eh? Marco Gameiro, Marco Torres.
Yo estoy muy contento con el equipo. La verdad que el momento de Fernando, de Gameiro, de Griezmann, de Correa, es muy importante. Y bueno, está en gestionar de la mejor manera los egos, los momentos de cada uno. Y sobre todo interpretar de que es un equipo y siempre queremos buscar las mejores posibilidades para ganar, que es lo único que cuenta.
2 partidos con muchos goles. 1-4 el sábado en el Molinón, en Gijón ante el Sporting. 2-4 hoy en Alemania, en Leverkusen ante el Bayern. Así que el Atlético de Madrid encarrilando el rumbo. Enseguida estamos en Alemania. Antes les contamos también que vaya noche en Manchester. El City le ha ganado 5-3 al Mónaco. Han llegado a estar 1-2 al descanso y después la segunda parte, Maldini y Evangelio, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Ha sido de locos, pero ha sido preciosa.
Ha sido una locura de ida y vuelta permanente, pero hasta el 2-3 realmente tenía el partido completamente dominado el Mónaco. Parecía impensable que se le pudiera escapar y se le ha escapado y seguramente en la eliminatoria.
Con 1-2 ha fallado un penalti Falcao. Es sí. que ha pasado absolutamente
lo,
de todo.
Lo ha parado Caballero, ¿eh? Portero sí. que ha sido uno de los mejores del Manchester City, que al final ha salvado también el 5-4, que podría haber dejado la eliminatoria muy bien para el equipo francés. Vámonos hasta el Bay Arena porque ahí está pidiendo paso Antonito Ruiz. Creo que con protagonista. Hola, Antonio.
Hola Juanma, buenas noches. Bueno, pues yo creo que 2-4 en Champions fuera de casa es un resultado excelente. Y hoy el equipo que lo ha conseguido es un equipo que ha tenido su mejor versión, el Atlético de Madrid, con muchos goles. Incluso para mí se ha quedado corta la renta porque hubo dos palos, hubo dos mano a mano que pudieron materializar. Está conmigo el autor del golazo de la jornada, Saúl. Vaya golazo, ¿eh? Qué bonito. Felicidades.
Muchas gracias. Al fin y al cabo, lo importante es la victoria, el buen resultado que hemos sacado hoy aquí y la verdad que nos pone muy contentos haber conseguido esta victoria.
Joder, qué serio te pones, macho. Se habéis ganado 2-4, tío.
Ya, pero bueno, pero esto no está terminado. Sabemos que ellos cuando no tienen nada que perder son muy peligrosos, ¿no? Hoy lo hemos visto que ha habido minutos del partido que nos han metido literalmente en el área y creo que ellos cuando no tienen nada que perder van a atacar y son muy peligrosos, así que hay que afrontar el partido con mucha cautela.
Así me gusta, que sonría. Juanma, te voy a pasar con este chico que hace 2 años estuvo a punto de perder un riñón aquí y que hoy ha marcado el golazo de la Champions.
Hola, Saúl, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Todo muy bien.
¿Qué estaba pasando por ahí? Que te estabas partiendo de risa. A ver, cuéntame, ¿qué te estaban haciendo en la zona mixta?
Que me estaba quitando el teléfono, estaba terminando de hablar y me quitaba el teléfono. Yo, ¿termino?
Vale, que no te lo quiten, que lo mereces. Oye, en el golazo que has metido, hay un momento antes de tirar que Gameiro te hace un poco como la diagonal y te está señalando como diciendo, dámela. ¿Tú le ves o dices, no, este es mío, no veo a nadie?
No, la verdad que no lo he visto para nada. Yo cuando Gaby me ha dado el pase y me he llevado, me ha anticipado al jugador del Bayern y estaba encarando ya la portería, no tenía pensado otra cosa que colocarme a mi izquierda y golpear la puerta.
Te ha salido perfecto, te ha salido perfecto.
Sí, la verdad que ha sido una fortuna y me haya salido tan buen golpeo.
Oye, has marcado en 18 partidos con el Atlético de Madrid, 17 veces en esos partidos ha ganado el Atleti y un empate. O sea, siempre que marcas tú, las noticias son buenas para el Atleti.
Bueno, pues que siga la racha, que eso es positivo.
Y dices que no está cerrado, ¿de verdad no ves la eliminatoria? Joder, tenéis un pie y medio por lo menos, ¿no? En cuartos.
A ver, es una buena recta, es una gran victoria que hemos conseguido aquí, pero como ya hemos visto como hoy, ¿no? Que cuando ellos se han ido al ataque ellos, nos han conseguido crear mucho peligro. Entonces ellos no van a tener en el partido de vuelta, no van a tener nada que perder, van a ser jugadores muy valientes y nos van a poner la eliminatoria en peligro, así que vamos a afrontarla como lo que es una eliminatoria de Champions.
¿Te ha dado mal rollo el campo por recordar lo del riñón o todo aquello o no?
Sinceramente no, sí que es verdad que ayer cuando vine a entrenar recordé cada movimiento, cada paso que me pasó hace 2 años, pero lo hablaba con mi familia, ¿no? Después de eso he madurado, he crecido y al fin y al cabo he vuelto más fuerte, así que creo que eso es lo positivo.
Oye, vaya pareja que forman Griezmann y Gameiro, ¿eh? Los dos franceses,
Pues al fin y al cabo la misma que forma con Correa o la misma que forma con Fernando Torres, ¿no? O sea, la verdad que tenemos una delantera muy buena en la que todos los que salen dan el máximo que tienen y eso ayuda mucho al equipo, así que nos vamos muy contentos de que todo sume.
Te dejo, Saúl, que parece que te están haciendo cosquillas en los pies, tío. No sé qué pasa, que estás todo el rato riéndote.
Sí, porque pasan por aquí, me tocan, me pegan.
Te tocan, te pegan. Bueno, eso es que hay buen rollo y que hay alegría y que el viaje de vuelta va a estar divertido, entre otras cosas gracias a tu gol. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Las declaraciones de Saúl desde esa zona mixta del estadio del Bayer Leverkusen. Se va ya el Atlético de Madrid, ¿no, Antoñito?
Sí, enseguida, en unos minutitos ya están rematando aquí en la zona mixta. En un ratito igual te paso un documento gracioso, simpático, a ver si podemos hablar con Felipe y Luis sobre esa tarjeta. Y por aquí también está cerca de mí en la zona mixta Susana Guas para cuando quieras hablar con
Perfecto,
ella.
Perfecto, pues si está por ahí hablamos ya con ella. ¿Para qué vamos a hacer pues venga, esperar a paso. Susana? Hola, Susana.
Hola.
¿Qué ha dicho el
buenas
cholo?
Noches.
Buenas noches. ¿Qué ha dicho el cholo de los arbitrajes de Champions? ¿Que de esto se fía más o no? Le has preguntado por ello, ¿no?
Claro, bueno, sí, la verdad es que me ha dejado ahí un poquito tirada, ¿no? Porque, claro, la pregunta había que hacerla, yo creo, pero ya ha dicho que sí, que como habéis comprobado, no son los mismos, ¿eh? Ha salido muy bien, no son los mismos los árbitros de Copa y de Liga que los de Champions. Es verdad que lo dijo, ¿no? Después del partido en el Camp Nou, que había siempre más posibilidades en Europa, a nivel de arbitrajes, que en España. pero bueno, hoy ha salido diciendo que no son los mismos, evidentemente, ¿no?
Todo el mundo muy contento en el Atlético de Madrid. Y hemos visto las imágenes que habéis emitido de Griezmann en la reacción al cambio y lo que han dicho los protagonistas. Lo que pasa es que la imagen no engaña, o sea, deja claro que Griezmann no quería que le quitaran a Gameiro de al lado.
No, no, la imagen es tremenda. Se gira y dice que no, que a Gameiro no, que está siendo el mejor, ¿no? No pudo disimular que no le gustó, Gameiro tampoco, hemos hablado con él, lo que he dicho, estaban en un buen momento y justo lo te quitan, pues bueno, a nadie quiere que le cambien cuando estás así, y más él, pues que lo ha pasado mal de cara al gol. Pero bueno, ha sido sincero, lo ha contado, también lo ha dicho Griezmann, y hay que decir, Juanma, que unas veces decimos una cosa, otras otra, lo de Atleti es una gozada. Una gozada trabajar, porque tú pides a Simeone, a Griezmann, a Gameiro, a Saúl, a los protagonistas, y te los traen absolutamente todos, y no cuando ganan, también cuando pierden, porque la final en Milán fue durísima y también hablaron los que pedimos. O sea, que es una gozada, que ojalá el Atleti llegue hasta el final y se lleve por fin algún día el gato al agua. Y me quedo también con la felicidad de Saúl. Saúl al final salió hace 2 años de aquí, hospitalizado durante 4 días,
es verdad.
Y hoy por la puerta grande, ¿no? Así que viva el Atleti, tú, y esa conexión francesa, y que problemas con el 9 no hay, ¿eh? Porque hoy han marcado todos, ha faltado Correa.
¡Viva el Atleti! Acaba de decir Susana Guas, hay que tuitear esa frase.
La frase de la noche.
Mira, se ha conformado, se ha, como se dice, convertido al...
No, no.
Al cholismo.
Pero además hace tiempo, porque es lo que te digo, que hay veces que siempre solemos criticar cuando un club no se porta bien, pero es que lo del Atleti de verdad es una maravilla. El año pasado que hicimos la Champions en A3 Media,
pero por ejemplo,
este
más maravilla que Luis Enrique, por ejemplo, para hacernos una idea.
No, pero no hay que comparar con personas, hay que comparar con clubs.
Con clubs, vale, perfecto.
Claro. Son
muy
los
bien,
clubs,
bien dicho,
y al final
Susana,
un club
dicho.
Que te facilita el trabajo y que es normal, que salen a hablar todos los
que sí, que te veo contenta,
pides,
no te preocupes, sí.
No,
has hecho entrevistas,
al final va bien, ¿por qué? Pues porque hay normalidad, Juanma, que es lo que pedimos, normalidad,
ver,
y el Atleti la tiene.
Ahora viene Paco González con las rebajas.
El día que haga el Mirandés se le saltará la
Sí, claro, flipas. A mí me dejaron entrar en el vestuario y uno me ofreció un porro en el... ¿Os acordáis? No, un jugador, en la grada.
Vale.
Sí.
Pero para que vean los oyentes de qué equipo son los periodistas, de los que te dejan trabajar.
Gracias, Susana, un abrazo.
¡Viva el Atleti!
Ahora estamos con Antonito, pero petición de paso urgente desde Manchester. ¿Por qué? ¿Con quién estás? Dani Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estamos en zona mixta del Etihad Stadium con un protagonista del Manchester City. Noche histórica para el equipo de Pep Guardiola, que ha ganado 5-3. Y estamos con el portero, con Willy Caballero, que ha parado un penalti y ha salvado en el último minuto una ocasión clarísima por parte del Mónaco. Ya te estás escuchando en el partidazo de la Cadena Cope.
¡Oh, qué protagonista! Teníamos muchísimas ganas de hablar con Willy. ¡Hola, portero! ¡Muy buenas!
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Enhorabuena. ¡Qué partidazo hemos visto! Increíble, de verdad, ¿eh?
Bueno, creo que están ustedes mucho más contentos que nosotros por lo que vieron. Nosotros porque ganamos, obviamente, pero ojalá y no tengamos que repetir este partido en la vuelta, ¿no?
No, sobre todo tú, vaya ataque de estrés entre penalti y la ocasión en el último minuto. Tú te decías, ¿por qué no vais al otro campo un momento, hombre? ¿No?
Sí, la verdad que se pueden evitar muchas cosas, ¿no? De todo lo que pasó hoy. Pero bueno, ahora ya es tarde, se dio así el partido. Lo jugamos de igual a igual. Fuimos detrás del marcador, fuimos delante del marcador, pasó de todo, pero lo importante es que ganamos, que tenemos esta pequeña ventaja ahora de 2 goles enfrente de ellos y que la tenemos que hacer valer en campo rival ahora.
Sin duda. ¿Tenías muy estudiado cómo te iba a tirar el penalti Falcao?
Habíamos visto, habíamos pensado cómo podía tirarlo y demás, pero qué sé yo, por más que veas después siempre dejamos la decisión para nosotros, ¿no? Para el portero que juega, para el arquero que juega. Uh-huh. Y bueno, hoy me decidí por ese lado después de lo que habíamos hablado con Xavi, con nuestro entrenador. Y bueno, tuvimos suerte de que Falcao la tiró ahí, ¿no?
¿La paradiña que hace te vino bien? ¿La paradiña esa que hace en la carrera?
No. Creo que yo igual ya iba a tirarme a ese lado.
O sea, no cambias. En el momento que le ves parar, tú dices, yo voy para ahí, y si va para ahí, bien.
No, lo que cambia es mi forma de tirarme, ¿no? Si
claro.
Va corriendo más rápido, yo me tengo que tirar
vale.
antes para, uh-huh. para llegar, pero al hacer la paradiña yo trato de quedarme en el medio para que él no vea que me juego.
Y luego la que le sacas con la pierna, que yo creo que puede valer la eliminatoria, esa parada.
Ojalá yo te escuche, porque la verdad que un 5-4 hubiese sido para que festejen ellos más que para nosotros, ¿no? Así que lo importante es que mantenemos ese margen y bueno, que sea importante cada acción de este partido, pero lo tenemos que hacer mucho mejor en campo rival.
Sí, sí, pero bueno, no, dentro de cómo estaban las cosas no es ni mucho menos un mal resultado. Y a ti te están yendo mucho mejor, ¿eh? Has sido paciente, te ha llegado la oportunidad y cómo lo estás haciendo, ¿eh?
Sí, bueno, esta es nuestra vida, ¿no? La vida del primer arquero, del segundo arquero y... Bueno, ahora trato de disfrutarlo jugando. El míster me dio la confianza hace un par de partidos y trato de hacer un poco para ayudar al equipo, ¿no?
Os ha quitado el wifi de la Ciudad Deportiva, os lo pondrá, coño, después de lo de hoy, que ponga pedirle un día de wifi allí en el vestuario, ¿no?
No, ya lo solucionamos, ya tenemos, ya está todo organizado.
Ah, vale, sí, vale, sí. Ya hay wifi, entonces ya funciona todo, perfecto. Un abrazo, Willy, nos alegramos muchísimo.
Otro, chao.
Willy Caballero, portero del Manchester City, en directo desde el Etihad Stadium, donde hemos visto uno de los partidos más atractivos desde que empezó esta Champions, con ese 5-3 ante el Mónaco. Gracias, Dani Gil. Si hay más novedad, volvemos por allí, a ver si dice algo Falcao o Silva. Antonio Ruiz quería cerrar desde Alemania. Antonio.
Sí, rápidamente, porque además ya sí somos los últimos. Acaba de hablar Felipe Luis hace un ratito en la zona mixta. Fíjate qué casualidad que Gaby y Felipe, que estaban advertidos, han visto la amarilla y bueno, la van a cumplir en el partido de vuelta. Hace un ratito hablamos con Felipe y yo creo que estaba simpático, escúchalo.
Es un gran partido, un gran resultado, yo creo que el resultado es estupendo, ¿no? Yo como defensor, encajar dos goles nunca es bueno, pero hay que entender que jugamos fuera de casa. Hemos metido 4 goles, los nuestros delanteros están en un momento dulce, se sienten con confianza, tienen una competencia interna muy positiva, muy buena, que se hacen que mejoren a cada día, y creo que muy contento por ese resultado. El resultado es perfecto para jugar el partido de vuelta, pero hay que tener los pies en el suelo porque el fútbol es capaz de cualquier cosa.
Y qué pena la tarjeta amarilla para ti y para Gaby, ¿no? Al final, qué pena, ¿no? Entre comillas.
Yo sí, porque yo quiero jugar todos los partidos, me conocéis, quiero jugar hasta los partidos de pretemporada. Me voy triste por eso, pero también confiando de que en la vuelta los compañeros van a hacer un gran trabajo y van a sacar ese partido adelante.
Bueno, te ha quedado muy bien.
El primer gol del partido ha sido culpa de Saúl, un chicharro increíble. ¿Cómo lo has vivido tú?
Eso sí, es un golazo, ¿no? Yo creo que es un gran jugador y él se pondrá el techo que quiera porque es capaz de todo, es capaz de jugar en 4 o 5 posiciones diferentes en el campo, es capaz de sacar goles así que increíbles y tiene una calidad que le atesora que es muy bonito de verle jugar y sobre todo tiene mucha sangre, ¿no? Para jugar y se ve que lucha por todos los balones y ese Saúl es diferente, es el Saúl que siempre queremos.
Antoñito, imagínate que la UEFA utiliza como prueba de que la amarilla era provocada las risas contigo en la zona mixta de Felipe.
Sí, pero ha sido listo, ¿eh? Porque él ha dicho que es una pena que...
Sí, pero hay risas de por medio y el periodista español puede estar implicado en la trama. ¿Te bueno, imaginas, Antoñito?
Vale, puedes sancionar a Antonio.
El que está, porque... No tengo ningún problema. A ver, no tengo ningún problema porque el que se ríe soy yo y yo no voy a jugar la vuelta de ninguna manera.
Bueno, pero puedes sancionar sin acreditación en 2 o 3 partidos.
Sin viajar. Claro.
Ah, sí, pues mira, no. Me voy de vacaciones un par de meses.
Te estás riendo de un acto antideportivo, o sea que ojo con eso.
Bueno, absolutamente, pues riéndome porque el tono, ya sabes que el mío es casi siempre, viene a ser de buen humor.
Oye, bien Gameiro, ¿eh? Hoy en el 11 titular,
doctor,
¿verdad?
Ninguna baja, ¿no, doctor? Todo solucionado. Está aquí el doctor Villalón que salía también. Sí, muy bien Gameiro, enorme. Gameiro ha estado enorme. Como ha estado Torres, que ha jugado unos minutitos y yo creo que ha marcado, al final ha marcado también, ¿no?
No,
Torres.
Lo que pasa es que menos mal que lo ha sacado de inicio a Gameiro, porque si lo sacan en 60.
¿Sabes qué pasa? Juanma, ¿sabes qué pasa? Te pones muy nervioso porque normalmente la inexperiencia la arroja nervios. Mira,
¿la inexperiencia de quién?
Cuando pone la inexperiencia en el oficio.
Sí.
Mira, cuando pone a Fernando y sale luego Gameiro, le sale bien. Cuando pone a Gameiro y luego ha sacado a Fernando, le ha salido bien. Entonces, ¿dónde está el problema?
No, ¿dónde está el problema? No, que el problema no está en eso. El problema está en que algunos, hace 48 horas, decían que Gameiro no tenía que ser titular.
No.
Espera, escucha. ¿Va a jugar Gameiro en Alemania o no?
Pues no lo sabemos. Hasta mañana que no prueben el Valle Arena. Pero...
¿Tú crees que debe jugar Gameiro?
Yo creo que le va muy bien la fórmula de Gameiro saliendo cuando el rival está cansado y rompiendo. Y
o sea, ¿crees que no debe jugar Gameiro?
No, yo no digo si quiero que debo jugar. Yo te digo que lo que le va bien al equipo es unas veces que
juega. Es la teoría de Petón, ¿no?
O sea, la fórmula. No me respondas con evasivas. Tú me estás diciendo que prefieres a Gameiro que salga desde el banquillo.
No, yo te digo que yo no prefiero nada. Yo te digo, tú me has dicho lo que crees, lo que yo creo que
no,
va a pasar.
No. ¿Tú qué prefieres?
¿Yo?
Sí.
¿En Leverkusen? Que juegue Torres desde el principio.
Pido perdón, por tanto, por la inexperiencia en todos estos años. No, te pido disculpas, porque efectivamente dices que tiene que jugar Gameiro de titular.
Oye, tío, pero te estás tomando esto como si fuera un tema serio.
No, no, es que claro, si me dices que es que soy inexperto yo, no, es que no soy inexperto.
No, es que eres un inexperto, porque llevas menos años que yo, por ejemplo. Solo por eso eres más inexperto que yo.
Vale.
Y te digo que lo que yo pensaba era que le viene bien al club, al equipo, cuando pone a Torres y luego a Gameiro.
Perfecto.
Le ha venido bien, eso está demostrado y comprobado.
Está demostrado. Eficacia probada, como el detergente.
No, eficacia probada no, pero preocúpate más de la capa de ozono, de temas de verdad serios. No te preocupes de chorradas.
Claro.
Es que se convierte...
Ahora, mira, ahora ya más convencido. Ahora sí.
Debe ir mal el programa, pero cuando conviertes estos 10 minutos en esto es porque el programa va a tiesecito.
Pues sí, estamos muy mal, estamos muy mal.
Pues nada, perdóname por haberte puesto a Saúl. Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo y buen viaje, Antoñito.
Pues hasta luego.
Que os den buena cena en el avión, que si no, sí que se complica la noche.
Feliz Navidad, feliz
Navidad. Hasta luego, hasta luego.
Un abrazo fuerte, de verdad.
Sí, venga, voy a saludar a todos los compañeros. Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te ha gustado este momento de radio o tú no eres muy de este estilo, no?
No, no me gusta
este estilo. Ahora te dará el rejón.
No, me gusta más, más pausado, más versión,
analítico.
Más analítico, me gusta más. Bueno, lo que más me ha gustado es, aparte del resultado del Atleti, lo que más me ha gustado es el partidazo que ha hecho Gameiro, el partidazo que ha hecho Griezmann. Lo que menos me ha gustado, la debilidad defensiva del Atleti, que yo creo que no se debe engañar. Uh-huh. Y lo que menos me ha gustado de todo es los errores del Cholo, que creo que se ha equivocado quitando a los más talentosos del campo. En el momento que los ha quitado, el Atleti ha perdido el balón, ha perdido el sitio y se le ha podido escapar el partido.
Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos.
Sí, también... Yo ya he visto que reparto a todos lados.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, no teníamos ninguna duda. Pues Elías Israel está preparado también. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Juan Gato. Hola, Juan.
Buenas noches.
Muy contento, ¿no? Con el Atleti.
Sí,
con...
sí, sí, sí. Y no mosqueado, pero preocupado con Carrasco porque me dicen que ha vuelto a tener otro medio incidente con el cambio. No le gusta nada. Y al Cholo menos la reacción.
Pero bueno,
de
el Cholo dice, los quiero enfadados. Sí, sí, pues sí, chico, sí. Mira, Carrasco está siempre enfadado.
Sí, pero es que Carrasco al cambio hoy, pues Carrasco ha sido un partido lamentable.
Ha hecho un partido muy malo.
El peor.
Y de hecho yo creo que el Cholo se equivoca porque no tenía que quitar a Gameiro, tenía que quitar a Carrasco el primero.
Sí, un par de cosas antes de arrancar de verdad el partidazo. Mañana Valencia-Real Madrid es de Liga. Otra vez fuera de la lista Marco Asensio. No ha viajado Pepe. La única baja en el Real Madrid es Danilo. Hoy a Zidane le han preguntado en sala de prensa si cree que el Barça está en crisis.
¿Usted cree que está en crisis el Barcelona?
No, no creo. Perdóname de la poco cortita, pero...
La respuesta es cortita, pero es contundente. No cree que esté en crisis el Barça. Enseguida estamos en Valencia para que nos cuente también Hugo la última hora del Valencia de cara al partido de mañana, que es 7 menos cuarto el partido.
Sí, señor.
18:45, desde las 18:30, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Mañana, además, tenemos Sevilla-Leicester. Este es a las 9 menos cuarto, horario de Champions. Este es Sampaoli, sabiendo que planea la sombra del Barça sobre él, sobre si se va Luis Enrique, que quieren a Sampaoli. El club le quiere ofrecer un año más a Sampaoli sobre su futuro.
Son todas conjeturas. Las posibilidades son reales cuando se concreta. Son todos momentos. Mañana el Barcelona da vuelta la llave o otro club cambia su historia y todo se recompone. O el momento del Sevilla no es ideal y ya los momentos de felicidad se agotan. Mi sostén profesional tiene que ver con ganar y estar acá en un lugar que me va a exigir eso. Acá o en el lugar donde esté.
Luego estamos en Sevilla también para contar la última hora de este partido y en la calle para ver cómo están los 2.500 seguidores del Leicester por las calles de Sevilla horas antes del partido, pero creo que había buen rollo, que había este hermanamiento entre las aficiones del Sevilla y del Leicester. Atención, Messi en Egipto. Ha viajado para apoyar una vacuna contra la hepatitis C. Hemos visto viajes de jefes de Estado que no ha generado la comitiva de seguridad que ha generado hoy el viaje de Messi a Egipto. Absolutamente increíble. Habría unos 20 coches rodeando donde iba Leo Messi y sus dos hermanos. Después ha tenido una cena de gala a la que han asistido 6 ministros del país. Flipante, o sea, absolutamente flipante. Detrás de este apoyo a la vacuna también hay una vinculación de la imagen de Messi y de Egipto. Por cierto, un país que pasa un momento crítico en cuanto al turismo por el tema de la seguridad. De ahí que quieran también explotar la imagen de gente como Leo Messi. Y el nombre propio del día es el de Wayne Shaw, el portero del Sutton, o exportero ya del Sutton, porque ha tenido que dejar el club, al menos de momento. Ayer hablábamos de que se comía un bocata en el descanso del partido y estábamos bromeando con Lucas Pérez sobre esa historia, que se comía un bocata y lo habían comentado, se hizo viral la imagen, el tío ya saben que es un tío fuerte, juega en quinta división, pero pesa 120 kilos, es un portero fuerte.
Fuerte, sí.
Fuerte y
gordo.
Y
gordo. Gordo, sí, efectivamente, es un tío gordo.
O sea, vamos fuerte, a decir, fuerte es un jugador de baloncesto que mide 2 metros.
Perfecto, pues estamos hablando de una persona más bien gorda. Resulta que hoy se ha descubierto que se pagaba 8-1 en una casa de apuestas si se comía un bocadillo en el descanso.
Mira, está el teledeporte ahora mismo, para que definas fuerte o distingas fuerte.
¿Qué? Es que es el bochorno. Pues sí, está gordo.
Sí, sí, es gordo.
El caso es que se pagaba 8-1, con lo cual han visto que había una relación directa entre que se comiera un bocadillo y que se pagara 8-1 en una casa de apuestas. Supongo que ahora investigarán la cantidad de pasta que se ha derivado a esa... a esa apuesta,
claro.
Y dirán, oye, perdona, ¿aquí cómo puede ser que un tío haya metido, por ejemplo, 1.000 libras o 2.000 libras a que te comías un bocadillo? A lo mejor es el primo de
Sat. Porque este, además la imagen es muy evidente. Sale al
para que le vean.
Del banquillo.
O sea, que ya no nos podemos fiar ni de un tío que está comiendo un bocadillo en un campo de fútbol. Está todo vendido, todo comprado. O sea, sale un tío comiendo un bocadillo y hasta ahí parece que puede estar manipulado.
Esto solo lo puede investigar porque la perjudicada la casa de apuestas, claro. O sea, ya puede presentar la denuncia de la policía y todo lo que quiera. Pero también es que...
poner hay... esa
claro,
poner
la preguntita, estás tentando la suerte.
Estás tentando la suerte. Pero insisto, ahora verán quién hizo la apuesta y a lo mejor, como hay alguna persona conocida de él, está blanco y en botella. Se abre también la comunicación con el partidazo de COPE, Fouto.
WhatsApp 637-230010. Nos pueden mandar también audio sin arroba partidazo COPE. Dice Susana Guas que da gusto trabajar con el Atleti, que se lo diga a Antena 3, que solo televisan partidos de Madrid y Barça. Qué pedazo de partido del Atlético Madrid, y lo hizo un merengue. Hoy el Cholo no dice nada del codazo de Gaby. Antonito de risas por forzar la tarjeta a Gaby. Y Felipe, a Mou había que expedientarlo por lo mismo, doble vara. Vale, Juanma, que quieras quedar bien con Caballero, pero el partido del Manchester ha sido correcalles, de patio de colegio, impropio de la Champions. Si uno de los dos pasa a semifinales, que compre lotería y la repartan. Dice otro oyente que Isco sigue los pasos de Manolo Lama, buscará protagonismo en otro equipo. Juanma, te has comportado con Antonito como Luis Enrique con los periodistas, muy feo, nos dice este oyente.
Sí.
Y hay que saludar.
Estoy arrepentido de haberlo hecho.
Y felicitar a Carmen, una oyente del partidazo, que es del Atlético, cumpleaños.
¿Cuántos años cumple Carmen?
Pues no lo dice, porque es una mujer.
¿Qué masista eres? ¿Qué
claro, que no, que está verdad, feo que lo diga una mujer.
De verdad, somos un programa que está permanentemente pisando minas. O sea, de verdad. No lo dice mujer, porque es una mujer.
No, porque a la mujer no se le pregunta la edad.
Bueno, por si no lo sabía, por si no lo había notado, esto es el partidazo de la cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo, carrito cruzando, semáforo rojo.
Ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al Rally de Portugal. Haz la revisión con lubricantes Total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención. Hasta el 10 de abril. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
El LP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. LP Rock and Roll Madrid Maratón, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive LP Rock and Roll Madrid Maratón. Al campo, habituallamiento oficial.
Este sitio no se parece mucho a un restaurante y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído?
Tener una primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 915501515.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales, celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34. Porque para comer bien y abondo,
Casa Parrondo.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en directo, esto es el partidazo de la cadena COPE, hemos arrancado a las 11:30, como todos los días, les hemos contado la gran noche de Champions en cuanto a espectáculo, seguramente en cuanto a fútbol está llena de imperfecciones, indudablemente, pero desde luego que el espectador que hoy haya visto los partidos se lo ha pasado en grande. 2-4 ha ganado el Atlético de Madrid en Alemania al Bayer Leverkusen y ha ganado 5-3 en un partido loco el Manchester City al Mónaco en Manchester. Hemos hablado con Willy Caballero abriendo este programa y con Saúl Ñíguez, el jugador del Atlético de Madrid. Y estamos con Paco González, Manolo Lama, Juan Gato, Elías Israel, Julio Maldonado Maldini y Fernando Evangelio. Y está Fouto leyendo los mensajes, que es uno de los tíos más grandes que hay en el mundo de la radio y más abiertos y más... De verdad, perdóname, Fouto, ¿eh?
La radio y la tele, las dos cosas.
Ah, claro, estás en Gol.
La trinca de la tele.
Claro, claro.
Ya eres oficialmente miembro de Gol también.
Perdona, ya estaba.
Ya estabas antes, sí, que Lama.
Antes de que llegaran otros.
Fuiste el que le diste las llaves robadas, sí, a Lama. Claro,
pa, Lama siempre llega tarde, aquí también.
Sí, aquí igual. Siempre sí, doy, sí, las, sí, ideas. Sí, bueno.
Es que lo importante es que vayan otros por si se hunde en el pantano, luego ya uno sabe por dónde no tiene que pisar.
Los siguientes son de acero, amigo, por si te...
¿Qué
digo? Vale, algo.
¿Qué estás diciendo?
Que los siguientes serán de acero, digo yo.
No mientes la bicha, que no vale que se polía.
Efectivamente. Estamos encantados aquí y en Facebook Live también, que estamos emitiendo el programa en Facebook Live por si alguien quiere ver la mesa espectacular que se está formando, que está formada de hecho, en este estudio central, y además es un Facebook Live sin Lama, lo cual es fantástico, es porque le escuchan pero no le ven.
Mejor.
No, no, sí, por eso lo digo, mucho mejor.
Claro, por eso también yo te apoyo.
Bueno, comencemos hablando del Atlético de Madrid, que enlaza dos victorias contundentes, 1-4 el sábado, 2-4 en el día de hoy, que mete pie y medio en los cuartos de final, que no sé si se puede hablar ya de un equipo recuperado y que poco a poco va viendo cuál es el camino para afrontar este tramo decisivo de la temporada. Gato.
Pues parece, ¿no? Yo he escrito hace un rato en la pieza que he hecho para Vox Populi que hay como una primavera adelantada del Atlético de Madrid. Hay unos brotes verdes que ya son, en el caso, por ejemplo, de Gamero reiterado porque viene del partido del Sporting. Saúl reconoció en estos micrófonos hace meses que no estaba en su mejor temporada. Uh-huh. Y sin embargo se ha ido arriba y eso no nota el equipo. Y luego me parece que es muy significativo que ahora hay gol. Lo que parecía un problema ahora parece que se ha resuelto y es bueno para Gamero, sobre todo, que me parece, y lo he dicho antes, que me parece que el Cholo se ha equivocado con el cambio.
Tú has sido muy crítico.
No, yo le he pegado hasta decir basta. Sí, sí, sí. Escucha, le he pegado porque es que no estaba demostrando el nivel que tiene. Y yo sigo pensando que Gamero no va a seguir el año que viene, que va a ser una temporada que a él le va a venir bien para hacer goles y le tiene que ayudar mucho al Atlético,
bueno,
de Madrid.
Vamos a ver qué temporada hace, sí, de aquí al final. Sí, ¿cómo, bueno, que no va a seguir? Imagínate.
Yo creo que no va a seguir, pero bueno.
Eso, imagínate, que no puede fichar al Atlético.
Claro.
Ah, sí, es que va a poder fichar, Manolo. Y yo creo que Gamero le va a venir muy bien al equipo. Hoy ha estado sensacional, si hay que decirlo. Hoy ha estado perfecto.
No, el mejor con diferencia.
Bueno, yo como partido en sí, el Atlético es que es mejor que el Bayer Leverkusen. A mí el Bayer Leverkusen me ha decepcionado. Yo sé que os molesta que me meta con los rivales de los equipos españoles.
No.
Pero me parece un equipo muy ramplón. Todo lo que ha contado Evangelio y Maldini se ha cumplido. Es un equipo atrás muy malo.
Cierto.
Arriba tampoco tiene mucha cosa y yo creo que el Atleti es mucho mejor que él. Dicho esto, que el Atleti ha merecido ganar, yo creo que incluso ha merecido ganar por más,
sí,
Yo, sinceramente, en el Atlético sigo viendo bastantes problemas mejorables si quieren intentar aspirar a títulos o a cosas importantes. Yo creo que sigue teniendo problemas defensivos. El equipo no defiende como defendía.
Sí.
Y uno de los problemas que no defiende como defendía es que, por ejemplo, Carrasco en una banda es un auténtico desastre para el equipo. Sí. En el gol, en el primer gol, le hacen un 2-1 a Felipe Luis porque no ayuda, porque claro, está con los brazos abajo. Por cierto, en el segundo gol le hacen un 2-1 a Bersalico porque Saúl estaba reventado,
sí,
y no llega. Pero dicho esto, un equipo como el Atleti, que mete 4 goles, no puede sufrir como ha sufrido. O sea, es que me parece increíble que pueda sufrir como ha sufrido. ¿Qué es mejor que el Leverkusen? Es mucho mejor. Sí. ¿Que está casi seguro metido en cuarto? Pues casi seguro, pero que tiene que mejorar, porque yo de verdad creo que con lo que tiene ahora mismo todavía no le da para aspirar a ganar algo.
A mí me ha parecido un partido, una gran victoria del Atlético, muy importante, pero no me parece un partido significativo para nada, para lo que puede ser el futuro del Atlético de Madrid, porque se ha encontrado un rival que le ha hecho todo lo perfecto para que el Atlético de Madrid jugara un partido muy, muy anormal para lo que van a ser los partidos que vienen. Un equipo que ha dado mucho espacio atrás, detrás de los centrales, que ha arriesgado mucho, que ha defendido francamente mal. Es decir, la victoria es muy importante y muy buena, por supuesto. Ha hecho 4 goles, ha podido hacer más, pero no me parece un partido significativo. Es decir, no me parece un partido como para tomar como referencia para el futuro, y no me ha gustado el Cholo. No, estoy muy, es una pena que ya no nos escucha Antoñito, porque estoy muy en desacuerdo con lo que ha dicho. Eso de que al final le ha salido bien, no, le ha salido bien de milagro. O sea, el Cholo ha metido al equipo atrás con el cambio de Tomás por Gameiro y no le han empatado de milagro, porque ha sacado un balón bajo los palos Felipe Luis. Ha habido un tramo en el que realmente le han arrollado. Luego ha metido otro gol a la contra, como había tenido otras 7 contras. Pero creo que los cambios han debilitado al equipo y han dado una marcha atrás al equipo muy peligrosa.
Es que está, yo no sé, perdona Paco, está muy empeñado, lo dijo Lama, es que está empeñado en meter a Tomás, como sea. Yo creo que no era el momento.
Y pues se le pasa el empeño, ¿eh? Hoy ha salido conducción 2 veces, ya ha perdido 2 balones.
Sí, pero te explico una cosa. Yo creo que el problema no es que metiera a Tomás. El problema, primero, se equivoca quitando a Gameiro.
Claro.
Porque Gameiro era el mejor del equipo de largo. Tenía loco a la defensa, velocidad. Estaba de sordillas dulces, que todo lo que toca está bien. Pero no porque meta a Tomás, es que quitas a Gameiro. Pero es que, acto seguido, quita a Carrasco y a Griezmann. Que Carrasco, con un partido malo que estaba haciendo, quitas a los 3 con más talento que te pueden aguantar el balón, y de repente tú solo estás invitando a los demás que vengan. ¿Por qué? Porque ya el balón no te dura. En el momento que tú empiezas a jugar como ha jugado la Leti al largo, los de arriba no son capaces de aguantártela, pues claro, tienes que ir reculando hasta que te metes en tu área.
Creo que estáis siendo, un pelín exigente con el Atlético de Madrid. A mí me parece que es un partido de 2-6, muy probablemente. Recuerdo que aparte de los 4 palos, de los 4 goles, ha sido 2 palos y 3 o 4 mano a mano de Leno, Y el Atleti, de verdad, es que hay un gol que se propia meta, o sea, eso es una desgracia, y le han podido meter 2, esa que sacaba Felipe Luis. A mí el Atleti me pareció una calamidad del minuto 10 al 70 en Gijón. Hoy, ¿qué ha sufrido? Es que el verbo sufrir yo lo utilizaría para 7
claro,
minutos.
Claro, pero eso tiene una doble lectura, que es que con lo poco que has sufrido te has metido 2.
No,
claro, sí. Claro. Escucha, bueno, uno es verdad que es un accidente.
Son 7 minutos de 90, o de 93, lo que haya añadido. En los que el Atleti ha estado a punto de destrozar ya el marcador. Ha terminado 2 tíos sacándose la amarilla porque lo dan por clasificado. A mí me parece que ha hecho lo que tenía que hacer. Sí, ser serio, que ahora mismo no está en el mejor momento defensivo. Bueno, no, pues
para mí hay muchas más buenas noticias que malas.
Sí, muchas más.
La principal y más buena es que el Atleti se vuelve a agrandar en la Champions.
Exactamente.
Y da una buena versión. Eso me parece muy importante. La otra buena, creo que Bersalico, que no hemos destacado,
sí,
y ha jugado su mejor partido desde que están con la camiseta del Atlético.
Saúl bien también.
Saúl ha metido un golazo.
Saúl no solo bien, sino que es mejor para mí, Coque dentro, Saúl fuera.
Sí, seguramente.
Y probablemente con el Barça lo vuelva a hacer, porque Saúl le puede ganar los saltos también, como hacía con Raúl García.
Bueno, que hoy lo que ha hecho es jugar largo a Saúl para que le ganara a Wendel.
A Wendel.
Eso me parece bien.
Hoy ha hecho cosas parecidas a lo que ha hecho el Atleti hace muchos años.
Y es muy buena noticia también que Torres, a pesar de que Gameiro parece que coge la racha, pues él ha entrado como ha entrado en el partido, haya marcado el golazo que ha marcado. Eso me parece muy importante. Y entre las malas noticias, que más que las del partido, que estoy de acuerdo con la lectura de Manolo, me parece el run de los egos, el de Carrasco, el de que Griezmann se le lea que dice al banquillo no cambies a Gameiro, que luego reconozca que entre ellos se bromean y tal, porque eso al final genera tensiones.
El problema del ego de Elías es más con Carrasco que con Griezmann.
Eso genera tensiones en el vestuario, el Cholo solo.
Yo creo que lo de Griezmann lo reconocemos todos, o sea, es que era el mejor, o sea, está diciendo
era muy obvio. Yo creo que
al Cholo no le va a temblar el pulso en eso de los egos.
Por definición
él posiblemente hoy cuando hable con el mono, con el profe, con su gente, se dará cuenta que se ha equivocado en el cambio de Gamero, porque el primer cambio tenía que haber sido Carrasco.
Que sí, que sí.
Si hubiera metido a Tomás por Carrasco, yo te digo que el Atleti no tiene ningún problema. Se ha equivocado en ese sentido, más allá de que puntualmente se ha metido un gol Savic. Pero que a él no le va a temblar el pulso.
Es que por definición, se va no puedes quedar al mejor del partido. Pero además, al muy mejor.
Pero se equivoca porque Tomás ha entrado muy mal. A mí no me parece que cerrar el partido cuando lo tienes ganado, otra cosa, cuando no, tienes el partido empatado.
Puedes quitar a otro,
es un partido lamentable.
Claro, yo, el hecho no es el problema de entrar a Tomás, el problema es que sacas al mejor.
Yo te digo,
si quitas a Carrasco, el Atleti no se hubiera resentido en absoluto. Ahora, también hay que decir, y es verdad, que el segundo gol, que es un accidente, pues te complica el partido solo.
Ah, te digo una cosa, Manolo, es un accidente, pero yo creo que le va a costar el puesto a Moya, ¿eh? Yo creo que va a volver a Oblak.
Bueno, pero no. Es que aunque no hubiera pasado nada, aunque hubiera hecho un gran partido, al final Oblak es
el puesto. El puesto es de Oblak, está alquilado.
Está claro.
Pero vamos a ver, jugando el Atleti contra el Barça el fin de semana, ¿nos parece bien que haya jugadores que fuercen la tarjeta amarilla o no? Nos parece bien, pero vamos, que lo hacen porque es lógico, teniendo la ventaja, pues me parece bien que el Cholo la quiera gestionar también.
Es que yo creo que hasta ahí ha estado perfecto el Atlético de Madrid. O sea, a pesar de lo que dices tú, Julio, yo creo que el Atlético de Madrid da un golpe de autoridad otra vez, ¿eh?
Y sobre lo que decías de
no,
que...
No, pero yo entiendo eso.
Con esa irregularidad...
Entiendo lo que dice Julio, que no es un partido de un golpe de autoridad. Un golpe de autoridad es si ganas en un campo...
Hemos
empezado la
temporada.
En esta situación del Atlético de Madrid...
Yo creo que un 2-4 al Leverkusen...
En esta situación del Atlético de Madrid, un 2-4 es agua bendita. Agua bendita. Pero una cosa es que le venga bien al Atlético, otra cosa es que sea un golpe de autoridad en Europa y
hagas tu...
No, pero sí que es cierto, Juanma, si hoy, por ejemplo... O sea, ganar 2-4 en Europa a los rivales que no están siguiendo la Liga Española.
Hombre, claro. No, ¿sabes lo que piensan? Ahí está el Atleti otra vez. Igual que el año pasado, igual que hace dos años.
Segunda cuestión. Es cierto que el Atleti ha tenido la oportunidad de pegar un golpe de autoridad a nivel de decir, es que ha podido ganar 1-6, como dice Paco, o 2-6. Tú metes 6 goles fuera de tu campo en Champions y los demás dicen, ojito. O sea, te disparas en las apuestas. Y luego hay que decir una cosa, que yo ya sé que estoy loco y siempre digo la misma cosa, que para el Atleti es más fácil ganar la Champions que la Liga, sí, aunque no la haya ganado nunca.
De todas maneras, a mí es que me parece que Leverkusen no es de Champions.
Bueno, o sea, bueno, ya.
Ahí sí que te doy la razón.
A eso me refiero. No me digas que el Leverkusen es igual que el Nápoles, Manolo, por favor.
No tiene nada que ver.
Para mí son equipos que están muy bien para formar grupos en la Champions. Pero no son equipos
para es mejor que el Leverkusen que
nada
el
Dortmund. ¿Me vais a decir que el Nápoles es un equipo que puede aspirar a la Champions?
Mucho
más competitivo.
No estoy hablando individualmente quién ganaría. Digo que son equipos para rellenar la Champions.
Manolo, el Leverkusen es una verbena atrás. O sea, vamos a reconocer que los laterales no defienden y los centrales defienden mal. Y encima no tienen centrocampistas recuperadores porque no los pone. Es su manera de ser.
La
diferencia entre el Nápoles y el Leverkusen es que el Nápoles arriba es muy bueno y el Leverkusen es muy malo.
Ya quisiera el Nápoles tener los defensas. Digo, el Leverkusen tener los defensas que tiene el Nápoles.
El Nápoles en el Bernabéu demostró que es una verbena.
El Leverkusen no es referencia, que es lo que le iba a decir a Gato, para sacar la conclusión de que el Atlético ya ha superado el problema del gol. Porque es que en verdad es de los equipos más fáciles de hacerle. Y además,
es que antes no los hacía.
Evangelio y Maldini nos han llevado diciendo 3 meses.
Atrás muy flojo, atrás muy flojo.
Va a haber 5 mano a mano.
Pero si eso no lo duda nadie.
Más que Valiente es un equipo alocado.
Yo que soy el que más me critiquéis porque me meto con los rivales del equipo español, soy el primero que entra atacando al Leverkusen. He dicho que no es un equipo de.
Que hay rivales y rivales.
Oye, rivales. Pero rivales de verdad para ganar la Champions.
Pero también te digo una cosa. Te lo tomas un poco raro o miedosito como se puso el Atleti en el Molinón después del minuto 10
y te pueden dar un susto
con 2-3 el Atleti, una Felipe y otra Savic, se le hubiera complicado el partido.
Oye, y el Atleti sin Godín ni Oblak, que lo que viene viene con toda la batería.
Es otra cuestión, el Atlético quiere recuperar bien a Godín.
Bueno, es que es fundamental.
No quiere forzar nada. A Godín.
Una pregunta, Fouto. Viendo cómo se han producido las terceras amarillas de Gaby y de Felipe, ¿hay algún problema? ¿Va a haber algún...
Nada. ¿No? Está prohibido, evidentemente, pero claro, si es una cosa cantosa. Que es lo que hizo Mourinho, que no sé si salió del
imagínate
banquillo.
Pongámonos
en eso. Mandó una persona
ahí. Vale, escucha, ponte en esta situación. Mañana se van a ver imágenes de lo que pasa en el banquillo del Atlético de Madrid. Y yo estoy convencido que hay alguna imagen en la que se ve cómo el banquillo le recuerda a Felipe y a Gaby.
O no.
Pero tú estás seguro de eso. No.
Tiene que haber una prueba.
El Madrid fue un canteo.
Tiene que haber una prueba.
A ver, Juanma, yo creo que eso ya el Atlético de Madrid sabe hacerlo.
Vale.
Claro. Bien, eso
ya te digo yo, mira, para que lo sepas, el Cholo no les ha dicho nada.
No, no, tiene que ser una cosa.
Vale, pero si ya te digo yo, lo hacen sin el Cholo, no hace falta
vale,
que
vale.
El Cholo
es que la, la vez que se hacen ahora a Mourinho,
simplemente tienen la palabra en clave que cuando
con la portería.
Es que es muy sencillo,
es que Mourinho lo escribió en un papel y le dieron un papel al
claro, es que se lo puede hacer.
Manolo está hablado de antemano, quieres decir.
De uno en uno está hablado de antemano. Mira, ahí es tan sencillo como cuando llega el minuto 89, Gaby pregunta, ¿hace calor? Hace calor, ya está, venga, no hay que hablar más.
Es la misma trampa, pero hecha sin que te vea.
Sí, claro, eso es. Exacto.
Bueno, Berto, te ve toda Europa igual.
¿Es robar con pasamontañas o sin pasamontañas?
Sí, más o menos.
Es decir, vamos a entrar en el banco, tapamos la cara.
Pero escúchame, eso se ve todas las jornadas de Liga.
Sí, claro. Sí. No, o sea, es que no, pero vamos a ver, que en Liga no ha pasado nunca nada. Y en Champions ya hemos visto cómo ha reaccionado la gente.
Lo que hizo aquel día Mourinho es que es la primera vez que se vio. O sea, es que mandó a un tío que fuera a Casillas, que Casillas llamara a Xabi Alonso, que Xabi Alonso, o sea, que fue una cosa escenificada.
Ahora, o sea, puedes robar pero que no te vean.
Es prácticamente imposible.
Es un poco cínico.
Es como evitarlo.
Entonces, la UEFA es como España. Venga.
Y solamente quiero decir dos cosas más. Una, me cuentan, me gustaría que Antoñito, cuando habéis estado con Saúl, ¿veis el gesto que hace Saúl cuando mete el gol? El famoso gesto ese que se besa la muñeca.
La muñeca, sí.
Y veis que tiene ahí grabado una cosita
grabado,
ahí, ¿no?
Tatuado, quieres decir, ¿no?
Sí, tatuado, bueno, grabado, grabado. Soy antiguo.
grabado.
Por lo visto tiene mucho que ver con lo que le pasó en Leverkusen.
Ah, mira.
Sí, con lo que tiene grabado tiene que ver con el episodio famoso del riñón. Sí. Y creo, y ha visto que en un momento cuando tú le preguntas a Juanma,
sí.
Dice, yo salí de aquel episodio mucho más fuerte.
Sí, sí, fue más importante de lo que pensaba.
Bueno, pues creo que tiene ahí grabado algo de lo que le ocurrió en ese campo. La frase que tiene grabada,
igual tiene
o la palabra...
Un riñón dibujado.
Pues no lo sé, dibujado no será, como tú bien dices, tatuado, grabado,
impreso.
Vale.
Debe ser así. Y la segunda...
Sabía que me volvía, dime.
Y la segunda, esto será una tontería, ¿sabéis lo de que el Cholo es el tío más supersticioso del mundo?
Sí.
¿Sabéis que ha cambiado? ¿Sabéis que el año pasado, hace dos años, jugó contra el Leverkusen?
Sí.
En un hotel, jugó y se hospedó en un hotel.
Se lo ha cambiado.
Buen hotel, pues ha ido a un hotel mucho peor, porque allí tampoco hay muchos hoteles por la zona, pero no quería volver al hotel donde jugó el Palmo 1-0.
Y
se ha ido a un hotel bastante malo.
¿De penalti lo ha decidido él o no? ¿O era
no, lo ha decidido Gameiro.
No, ya sé que Gameiro lo ha pedido, pero que no sé si estaba designado.
No, es que él dio orden de que el penalti lo tiraba el que tuviera confianza para tirarlo.
Por cierto,
fíjate, se ha estado colosal Gameiro, que es que está acabado con ese maleficio.
¿Qué hemos dicho? ¿Que es penalti o que no es penalti?
Para mí es fuera, pero bueno, si pita a favor de un español...
¿Qué dice?
Pero claro, si el agarrón es fuera, pero se prolonga dentro, es penalti.
Pero tú lo has visto prolongado dentro, es que yo creo que dentro ya no hay...
Yo creo que sí, vamos, yo creo que sí. O sea,
penalti
a
mí me ha parecido.
O sea, cuando tú agarras fuera y el agarrón persiste dentro del área, es penalti.
¿Para vosotros, Elías, Lama?
Para mí es penalti. Por
yo creo que también. Es penalti.
Para mí también.
Vale. Sí.
De hecho, además es que el juez de área estaba... Sí. Jolín, estaba...
Sí, pero el juez de área no dice nada.
Hacerlo fuera
es que el juez de área no tiene que decir nada.
El juez de área ya sé por dónde vas, hombre. Es que entras a todas, macho, de verdad. Que ya sé que no tiene que decir nada porque aprieta el botón en el palo y está. Claro.
¿Aprieta el botón?
Sí.
Ah, vale.
¿Qué hace?
O habla por el pinganillo, ¿no?
Claro.
Pero el juez está mirando el decimosexto árbitro. Está mirando a los tíos y no está mirando ni la línea. Ha visto el agarrón clarísimo y si lo volvéis a ver... Cuando entra el área, es que el contacto ya es nada.
¿Tú le ves hablando al juez de área? ¿Le ves hablando?
Vamos a ver, los jueces de área no es que lo vea hablando, es que sé que hablan y hablan mucho.
Pero que no abre la boca, que está...
Sí, está hablando.
Sí, ventrílogo, sí que hablan.
Bueno, algún día te voy a traer una grabación de lo que hablan en un partido.
¿Habla, verdad?
A ver si es verdad.
Sería buena.
Estaría bien.
La voy a traer.
Te ibas a reír.
¿Por qué? ¿Tú has escuchado grabaciones de árbitros? ¿Has escuchado grabaciones de árbitros?
Te ibas a reír.
Que si has escuchado grabaciones de árbitros.
Que yo a ti no te tengo que decir nada de eso.
Bueno, esto
pero tú, a ver, mírame.
Haces el programa contra la gente. Juanma,
mírame, ¿tú qué crees?
No. Que sí lo has escuchado.
Que sí lo has escuchado. Claro. Y que se la va a traer aquí al partidazo.
En exclusiva en gol el lunes.
Venga.
Juanma, ¿cómo gol? No, ¿qué te parece?
No, radio, niño.
Pero bueno, ya estáis todos vendidos. Es que de verdad es increíble.
Es un bochorno esto, ¿eh?
O sea, se lo guardas a Manolo, ¿no?
Es increíble. Salís con eso, ¿no? Salís con eso.
Paco, hasta que yo llegué en enero, Fouto, lo más que hacía era llevaros folios. Desde que vine yo, viene a los Juegos Olímpicos.
Bola. Manolo, le da mucha bola.
Entrevista a Usain Bolt. Pone un Diano Mayenco, o sea, es que Fouto es otro.
Sí, te está viendo la gente en Facebook.
De hecho, desde
Fouto,
que...
cada vez que hablas y sacas el chicle y lo metes en la boca porque te está viendo la gente, que lo sepas.
Es superstición también.
¿Que no estás comiendo chicle?
De hecho, no llegan mensajes en contra de Lama desde que ficho por gol.
Normal.
Bueno, es que tendría narices que llegaran de un programa que no ha empezado, que ya se quejaran de un programa que no ha empezado.
No hice el programa, hice contra Lama.
A mí en cuatro, ya os lo he contado muchas veces, que antes cuando leía las menciones de Twitter, ya no las leo, lo digo para que estéis tranquilos, que podéis escribir ahí, que no tengo problema. A las 3 menos 20, 20 minutos antes de empezar, me ponían muchos: aquí estoy preparado para la mierda que vas a hacer. Es lo que se llama la crítica preventiva.
La crítica preventiva,
que es decir, criticar a un tío antes de que empiece.
Eso es muy tuitero.
Ya estoy preparado, Juanma Castaño, para la mierda que vas a hacer.
Es verdad, es muy de Twitter. Es
muy de Twitter. A ti te lo dice, pero a ti, ¿a qué no te lo dice, Maldini?
Algunas pocas, pero algunas me lo dicen, sí.
¿Sí?
Sí, hay de todo. Sí, hay gente para todo.
Meterse con Maldini es pegar a un bebé.
De todas formas, pasan unas cosas, porque a mí eso no me pasa.
No, es verdad, tío. ¿Por qué no te pasa a ti nunca eso?
A mí no me pasa.
Ni a ti, ni a Roncero, ni a esta gente. Con vosotros no se meten.
Yo no he tenido que bloquear nunca a nadie.
Joder, pues yo tengo miles de bloqueos.
No, yo no, porque yo no bloqueo nunca a nadie.
¿Tú las lees las menciones, Manolo? ¿Las lees?
¿Todas?
Sí,
todas.
Mira, yo he visto, yo he estado, creo que fue en el Mundial de Brasil, o en una confederaciones en Brasil, con Lama, comiendo en una terraza. Mientras yo comía, él estaba con el iPad pasando las menciones. Eran todo, se puede decir por la radio. Las cosas que le ponían no se puede decir. Cuanto más grave y más salvaje era el insulto, más se reía Lama. ¡Niño, niño, mira este, qué bueno! ¡Mira este, mira este! Y
me lo creo.
Así se pasó la comida, mirando las menciones. Pues nada, que ha ganado el Atlético de Madrid y que...
Muy bien. Oye, en una visión global, la cantidad de goles que hay en la... Es que quitando el Benfica 1-2 Muncero...
14
que,
en dos partidos
que
hoy,
que se vaya hasta un penalti. No, pero tenemos el 4-0 del Barça, el 5-1 del Bayern, el 3-1 del Madrid ese día... ¿Cuál fue el otro que hubo?
Es que tenemos un montón
de
goles.
El Bayern 5-1.
Hoy ha puesto Guas un mensaje, ha dicho: si el Bayern Múnich mete 5, el Atleti mete 4, el City mete 5, el Mónaco mete 3, ¿por qué no puede meter el Barça 4?
¿Verdad?
Y claro, yo le he contestado, porque el Leverkusen le ha metido 2, al City le han metido 3, al Madrid le metieron 1, es decir, que con todos esos resultados el Barça hubiera ido a la calle.
Hombre, y porque el PSG es un poco mejor que...
Que con todos los resultados incluidos, el del Bayern de Múnich metió 5, también sería eliminado.
Bueno,
yo de todas formas no estoy de acuerdo con una opinión que escuchábamos antes, que decía Fouto, no estoy de acuerdo de que eso sea indigno de la Champions. O sea, un partido con 8 goles no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, me imagino que hablaremos. Yo creo que es el partido más bonito que he visto este año.
El del City.
Precioso.
Es que ha sido un ida y vuelta desde el primer momento.
Precioso. Pero es que en la primera parte, es que he podido ver 10 manos a manos.
Y ha sido muy injusto para el Mónaco. Creo que es mejor equipo que el City.
A ver, la defensa...
Claro, no había defensa.
Pero yo en la del Mónaco es que no digo nada porque casi no le he visto al Mónaco, pero es que el City, la defensa que tiene, la pasta que ha pagado
Fernandinho de lateral izquierdo,
el Stones este,
el otro día le puso en liga precisamente por eso,
de lateral izquierdo ha jugado,
por cómo ataca y lo bien que ataca el Mónaco y cómo defiende el City, todavía veo una bastante,
¿no ha jugado Saña en la izquierda y Fernandinho en la derecha?
No,
Fernandinho en lateral izquierdo,
Saña en la derecha y Fernandinho en la lateral izquierdo. Sí,
sí,
él había hecho un partido de liga. Sí, había
hecho
un partido.
Es que...
Contra todos no. Yo te
no, tío, contra todos no.
Pedro,
Martín, ¿tú con quién vas? En esta guerra de los Juegos del Hambre que tenemos aquí en...
Yo soy árbitro.
Una cosa, viendo el City-Mónaco, ¿os parece que de ahí tampoco sale nada para esta Champions, no?
Hombre,
supongo.
Para mí los dos son mucho mejores que el Leverkusen y que el Nápoles.
Pero carne de cañón en cuartos, ¿no?
El que pase... No descarto que llegue bastante lejos.
Bueno, ¿en serio?
Totalmente.
¿Por qué no?
Ahí está la noticia de la noche.
Ahí está la noticia.
Imagínate que puede caer el ganador de ese con el Atlético Madrid. Pues el Atlético Madrid no lo tendría fácil para meterse en semifinales.
El Mónaco es un gran equipo.
Cada uno con sus cosas, son dos buenos equipos. A mí el Mónaco me parece más equipo que el City. A mí. Hoy hay que decir que con 1-2 y con 2-3, si quieres ser un equipo grande en Europa, que la prioridad del Mónaco es ganar la Liga Francesa, pero si quieres ser un equipo grande, no puedes dejar ir en el estadio del Manchester City un 1-2 o un 2-3 a favor. Es que se ha pegado un tiro en el pie hoy el Mónaco.
¿Veis peligro a la eliminatoria para Guardiola?
Sí, por supuesto. Bueno, ¿sí? Pero si el City...
Después de lo que hemos visto hoy...
A mí Mónaco...
Yo creo que
el City va a jugar igual a ti.
Yo creo que ya no.
Ya no.
O sea, sí hay opciones reales, pero ya no. O sea, ¿tú te imaginas que el City no marque? ¿Cuántos tiene que hacer el Mónaco?
3-1.
3-1.
Pero Paco, el City regala...
¿Gabriel Jesús va a estar para la vuelta?
No, tiene, ¿para qué va a estar con
el partido que ha hecho?
Y se la pierde en Glick, el central del Mónaco, por tarjetas, y Sterling por lo mismo que jugará Navas.
Agüero ha hecho un partidazo, pero para mí está Gabriel Jesús que se sale. Antes de la lesión.
Agüero hacía mucho tiempo
que no jugaba.
Yo no le vi hacer el partido que ha hecho hoy.
Bueno, de hecho, es que Agüero...
fuera de casa... puede destrozar el solo al Mónaco.
O sea, pero no juega.
No juega, no juega, está sancionado.
Entonces, ¿le di alguna opción al Mónaco?
A jugar Navas.
A mí sancionado.
El Sané ese me encanta.
Sí, sí, sí. Bueno, tiene muy buenos jugadores.
Aparte, el City pega, algún petardazo pega el City.
Oye,
también,
y Silva da un recital de cómo se pega pases en una baldosa.
Sí.
Ahora,
ha metido un balón por encima a Agüero, en el que luego Agüero se la va a Sañé, y luego, madre mía, qué pasado.
Con Yaya Touré de medio centro, cada partido es una moneda live.
Es que en el medio es Yaya Touré, De Bruyne y Silva contra los dos bichos de hoy, que hoy Bakayoko ha empezado un poco tímido, pero después ha ido creciendo en el partido y,
y ha hecho un partidazo. Fabiño, que es el que estuvo en el Castilla, la
que era lateral en el Castilla.
Era lateral derecho de medio centro.
Ahora es un buen medio centro.
Sí, por cierto, el niño este portugués de 22 años, madre mía, qué bueno.
La confección de la plantilla del City.
Bernardo Silva.
No, qué bueno.
Es rara, ¿eh?
O sea, tú fichas a Guardiola es para sacar el balón desde atrás, jugaba, le traes un portero para eso. Centrales que para mí no saben tenerla como la tenía Piqué. O sea, no es. Es que Otamendi es incomparable. Y Stones encima se hace libre de vez en cuando. Los laterales. El mediocentro ha tenido que tragar con Yaya Touré, después de lo que le dijo a su representante. Y lo va a poner aunque pese 150 kilos. Y
está
se come un bocadillo.
Está más delgado que cuando estaba con Pellegrini, ¿eh?
Ya, porque el otro ha visto que no jugaba, pero da igual. O sea, es que al final tiene que tragar, pero no tiene más. No tiene más. Es bueno, una cosa rarísima.
Pero tiene una línea de tres. Pues madre mía, no, lo que hay por delante
tiene,
es
lo que quiere.
Son unos pedazos de futbolistas.
Stones se engañaba mucho. Él cuando jugaba en el Everton salía bien con la pelota, pero yo creo que al llegar al City ha dado un paso adelante en su carrera y se piensa que tiene que hacer más de lo que puede hacer. O sea, tiene ese, eso le pasa a muchos jugadores que van a equipo.
Lo estábamos hablando antes en tiempo de juego.
Se está estrellando,
que los traspasos entre jugadores de la Premier, entre equipos de la Premier, están infladísimos. De precio hablo.
Bueno, pero ¿sabes por qué están infladísimos? Porque British Telecom pagó una pasta infame
por
el fútbol.
No, y lo que dice Paco, que sabes que el propietario tiene mucha pasta y cuanto más le pueda sacar,
Fernando,
mejor.
Fernando,
sí.
Porque tienen el dinero.
Que sí, que
en
sí,
el
que
momento,
lo tienen.
Si todos ganáramos en este país mucho más dinero, los
serían
productos
más,
iban a ser
más
caros.
Sí.
O sea, las cosas serían más caras, eso es evidente. Cobras más, te cobran más. Mañana hay Champions, 9:45 en el Sánchez Pizjuán. Sevilla-Leicester. Hola, Oliva. Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas.
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, bien, todo perfecto. Aquí
está
aguardando el partido de mañana.
Se le nota tranquilo. Sí.
Bueno, ¿has hablado con el ministro hoy o no?
He despachado esta mañana
¿ministro
temprano.
¿Ministro
Zoido? Sí, hemos repasado la prensa y hemos despachado temprano.
¿Sí? Pero el ministro Zoido...
Es lo habitual, ¿no? Vive, que hace un ministro, ¿no?
Él vive en Madrid, no vive en Sevilla.
Sí,
ahora.
Hombre, sí. Hace el puente, hace el puente de tren, Sevilla-Madrid, pero vive en Madrid, sí, sí.
Vale. El Sevilla.
Yo también.
Que San Pauli, ¿qué pasa con el San Pauli? Que dice que ya veremos lo que pasa, ¿no?
Claro, que ese gesto que comentábamos anoche en el partidazo de que el club le haya propuesto y le haya comentado verbalmente que la idea es que siga muchos años e intentar ponerle encima de la mesa un contrato hasta 2019, que lo agradece mucho, pero que lógicamente ahora mismo enfría el asunto y ni mucho menos da la impresión que este hombre vaya a agarrar un boli y vaya a firmar una ampliación de contrato ahora mismo, ¿no? Sobre todo porque tiene un año más de contrato, porque ya veremos qué pasa el verano, cómo acaba el Sevilla la temporada, si el Barça realmente tiene que ir a buscar al mercado un entrador y él es el elegido. Así que lo que hoy ha hecho un poco Juanma ha sido enfriar el asunto. Esa es la impresión que ha dado, ¿no? Y yo no le veo ahora mismo, siendo un tipo difícil, ¿eh? Porque es un tipo muy introvertido, muy pasional, muy de impulsos. Y hay quien piensa que lo mismo es capaz de renovar su contrato y liderar un proyecto los próximos años. Pero yo le he preguntado hoy en la sala de prensa por un detalle que creo que tiene bastante importancia, compañeros, que es también, que es lo que creo que también quiere saber Sampaoli, es si Monchi va a seguir.
Claro.
Es que eso yo creo que lo cambia todo, la percepción de él, del club, de cómo está montado, y creo que eso es básico para que luego San Pauli también decida si decide quedarse en un club con un aval tan importante al lado de lo deportivo como Monchi.
Maldini.
No, si San Pauli tiene oferta del Barça, va a ir al Barça, o sea, no tengáis ninguna duda, porque él, además me lo dijo a mí en su día, él está realmente obsesionado con entrenar a Messi. O sea, no tengáis la más mínima duda de que si San Pauli tiene una oferta del Barça, va a ir al Barça. Pero vamos, es que me lo dijo a mí, además me lo dijo en mi casa tomando café, o sea, no me lo dijo...
¿En tu casa tomando café?
Sí, sí.
San Pauli va a...
O sea, de ti se te puede contar cosas, que no las...
No, ojo, él me dijo que...
Le dice Paco.
El secreto de Alcoba,
esas cosas hay que guardarlas para la Mapagol, que los diga la Mapagol.
Estábamos hablando de Messi, él me dijo, la ilusión de mi vida es entrenar algún día a Messi. No me dijo que iba a ir al Barça. Pero evidentemente no falta
ya lo pudo hacer Maldini este verano con Argentina, ¿eh? Ya lo pudo hacer, y dijo no.
Él me dijo, yo tengo una ilusión, yo quiero entrenar a Messi, algún día entrenaré a Messi. No hace falta ser un Einstein para pensar que si el Barça, porque Messi juega en el Barça, que yo sepa, le ofrece tal, pues va a querer ir. Vamos, digo yo, no sé, igual me equivoco, pero...
Pues nada, estaremos atentos. Estaremos atentos. ¿Algo que contar de lo deportivo? ¿Alguna baja importante para el partido de mañana? Sí, ¿Se llena el campo? ¿No se llena?
Sí, muy rápido, sí, se va a llenar. Pareja es baja de última hora, ha entrenado 3 días bien, pero hoy cuando Sampoli ha pedido que se esfuerce y que pruebe a ver si está al 100%, Pareja no ha superado la prueba, por tanto se une a la baja por sanción de mercado, tiene problemas ahí atrás el Sevilla, con lo que va a cerrar con 4 y a partir de ahí en medio campo va a poner a todos los jugadores importantes, Enzonzi, Narri, Mudo Vázquez, Vitolo, Jovetic, para atacar e intentar dejar la eliminatoria muy encarrilada. Sampaoli no estará en la banda, también es baja, lo verá desde un palco que le habilitará la UEFA porque cumple el segundo partido de sanción después de aquella expulsión
del día
de la Juve. Sí, señor.
Sí, le cayó un partido más, ¿no?
Sí, 2 le cayeron, cumplió uno el Lyon y el segundo
pero
mañana.
Uno fue por algo que hizo.
Por sentarse detrás.
¿Y ahora dónde lo ve?
En un palco, en Lyon, la UEFA le acompañó desde que bajó del autocar,
¿sí?
Le acompañó para que no pasara por el vestuario.
Sí. ¿Y mañana lo mismo?
Y lo habilita en un palco, asiento que la UEFA.
Mañana la charla la da Lillo.
Sí, sí, sí.
La charla
antes del partido.
El Lyon no puede entrar,
Hombre, no, la charla en el hotel.
No puede entrar en el vestuario.
Acuérdate que Mourinho entró en una eso de ropa.
Sí.
¿Qué?
Sí.
Mourinho entró en una cesta de ropa sucia.
Bueno, eso es leyenda urbana. Que lo dijo Arantxa en su día.
Bueno, ropa sucia, igual era ropa limpia, por lo menos.
No se sabe de qué partido.
Dice Maldini, igual era ropa limpia, por lo menos, ¿no?
Lo mismo mañana cogemos a Sampaoli y lo montamos en un carrito del Carrefour.
Sí. Oye, pues no estaría mal.
Bueno, lo pasamos.
Sí,
bueno,
sí.
Innovando.
Ponerle peluca.
Una cosa. Más, sí. 2.500 ingleses. Yo no sé, ¿han llegado todos ya o no han llegado todos ya? Escalera, ¿estás? ¿Dónde estás? Isaac Escalera.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Estás en la calle, ¿no?
Sí, nos encontramos en el centro de Sevilla, entre la calle Adriano y el Paseo de Colón, al lado de la Plaza de Toros. A un lado vemos el puente de Triana y el barrio del mismo nombre.
Qué bonito.
Y al otro la Plaza de Toros y en medio los ingleses.
La foto...
¿Qué foto?
La foto es preciosa. Espera, Escalera, que me lo vas a contar todo ahora. Antes, ¿qué está diciendo la gente en el partidazo?
Bueno, ya saben, el WhatsApp 637-230010. También nos pueden dejar audios y arroba partidazo cope. El Nápoles y el Leverkusen serán muy competitivos y todo lo que queráis, pero son equipos de Europa League, así de claro. Tiene razón Lama. Pero Lama sabe usar Twitter. Es más, ¿sabe lo que es Twitter? Foto, ya tienes un mensaje en contra de Lama. Digo, bueno, este ya lo tiene que leer. Dile a Juanma que mire quién pita el penalti de Mónaco. Lo pita, por cierto, un juez de línea español, nos dice este oyente, es cierto.
El árbitro de fondo, sí.
Lo único que queda del Pupas al Atleti es Antoñito, acostumbrado a poner excusa, nos dice otro oyente. Echo de menos el argumento de Antoñito, que el mérito es del profe Ortega, que los pone como motos en febrero. Dice otro que el tiempo lo dirá, pero Carrasco es una bacala. Con rima y todo. Falcao, qué pedazo de delantero. Vente al Real Madrid, aunque sea una temporada. Lástima su tiempo perdido en Londres y en Manchester. Vaya noche que llevas, Juanma. Inexperto en radio, según Antoñito. Inexperto en mujeres preguntando la edad. Y lo próximo será preguntar a tu suegra cuánto pesa, por hablar de algo, dice este oyente. Y Juanma, uy, que no se te pegue el mal carácter de tu paisano Luis Enrique. Y dice por aquí otro.
Oye, se me ha olvidado que hoy era el cumpleaños de mi suegro, que es un oyente de este programa.
Claro.
Suegro, qué felicidades, que cumplas mucho más escuchando.
¿Cuántos cumple?
No sé, es un hombre. Es un suegro.
Con los suegros no se dice foto.
Con los suegros no se dice ni cuántos cumplen ni cuánto pesan tampoco.
No se dice, no.
Maldini, hay un mensaje de un oyente que dice que si te pones tú unas gafas de pasta y hablas argentino, que eres Sampaoli, que no te deja entrar al capo.
Estamos en Facebook Live, ¿no?
Sí.
Me he quitado ya el jersey.
¿Por qué?
A ver cómo acaba la noche. Sigamos quitando cosas.
¿Sí?
Es que hace calor aquí.
Bueno, enseguida estamos en Sevilla con Escalera. Es que estamos en Facebook, ¿eh? Hay más de 1000 personas conectadas. Y mira, que no he traído nada importante. Aquí está.
Muchas gracias.
1000 personas. Por eso.
Muchas gracias a todos, hombre.
Ahora seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación. El nuestro lo declara...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Qué hacemos aquí?
¿Y el partido?
Ir con tus 4 mejores amigos a pasar la tarde al concesionario, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
Hay días de esos y más, y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Sevilla-Leicester el 22 de febrero en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Cuando escuchas nuevo Renault Clio desde 9.700 euros, piensas, tengo que aprovecharlo. Cuando escuchas para unidades limitadas y solo este mes, piensas, tengo que darme prisa. Y cuando te das cuenta que febrero solo tiene 28 días, entonces ni te lo piensas. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RC y van válida hasta fin de mes.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
Lo que debemos hacer es el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Atención familia, el sábado 11 de marzo venís a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Hola, soy Pablo, más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche? Ocasión.
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. ¡Garantizado! Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, 12:37, una menos en Canarias, en la radio, en la cadena COPE. Esto es el partidazo. Estamos con todo el equipo, con el equipazo: Manolo Lama, Paco González, Juan Gato, Elias Israel, Maldini, Evangelio. Está Fouto, está Pedro Martín, que hoy está súper callado, súper tranquilo. Súper...
Estoy aquí con mijos.
Pero tú no tienes casa para ir a trabajar.
Sí, pero es que ahora llego a casa y está todo el mundo dormido.
Escuchar la red de la gente.
Estás diciendo que te quedas en el programa porque no, por no ir a casa.
No, no, no. Quiero decir que en casa voy a hacer lo mismo que aquí. Y ya que tengo encendido el ordenador, pues estoy aquí.
Aquí no gastas luz y
claro. Perfecto. Habíamos dejado el... Está todo el mundo muy mal aquí, ¿eh? Sí, sí. Muy mal todo el mundo.
Ahora tienes el mérito mío.
Sí, sí. Y falta Pepe, es verdad. Que habíamos dejado a Isaac Escalera, nuestro compañero en COPE Sevilla, un crack, haciendo una foto de una noche preciosa en Sevilla en la que había pues cientos y cientos de ingleses tomando copas y disfrutando. Hasta ahí todo correcto, ¿no, Isaac?
Sí, disfrutando muchísimo porque se esperan más de 2.500 aficionados del Leicester aunque ya se deja notar muchísimo algunos de ellos que han llegado a lo largo del día de hoy, llevan horas y horas y horas en el centro de Sevilla bebiendo y bebiendo cerveza y lo que no es cerveza. Estamos en el centro, como decían, entre el puente de Triana y la Plaza de Toros. Hay un gran operativo de la policía para evitar incidentes, que no ha habido afortunadamente ni incidentes ni altercados, y ha sido declarado el partido de alto riesgo, aunque como decimos no hay incidentes. La delegación del gobierno para el partido ha informado que ha dispuesto un dispositivo de seguridad de 790 personas para el encuentro de mañana. Y una buena noticia, para mañana antes del partido se espera una jornada de convivencia entre la Federación de Peñas del Sevilla
Muy bien.
Y la Asociación de Aficionados del Leicester.
Vale.
Así que una buena noticia, va a haber una comida en una de las peñas del Sevilla y esperemos que de aquí, de hoy, de a esta hora hasta mañana no ocurra absolutamente nada.
¿Los tienes cerca, los aficionados? ¿Te atreves a hablar con alguno o no?
Complicado, ¿no? Complicado porque es difícil que me acerque yo, no por otra cosa. Y porque sé poquito inglés.
A esta hora ya habrán aprendido a hablar algo.
Ya pueden hablar hasta español y todo.
Sí, no, ellos ahora hablan lo que les pidas.
Resultado para mañana, resultado, Leicester.
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 ¿Cuánto?
So much.
8 euros.
Uno dice Real Betis y otro el Leicester. Claro, aquí ya se orientan rápido de la película.
Claro, claro.
Dice Leicester, Real Betis, shit. Resultado.
Yes.
Ya no sale de ahí el hombre porque tiene un botón. No se habrá bebido una bañera entera.
¿Qué opina? Pregúntale qué opina del Brexit.
Ha venido la bañera entera.
Es que no entienden nada. Mira que se lo dices claro, resultado, y el tío no.
Resultado, porque yo creo que en inglés es result, ¿no? No sé si
existe. Score. Result es otra cosa, hombre. Score.
Díselo despacio y alto.
Pero ten cuidado cuando digas score, a ver lo que te trae.
Es verdad, ¿eh? Cuidado con eso.
A ver,
qué mola el dinero
para el Sevilla.
Gracias, Maldini.
Están confiados.
Muy bien.
Leicester
2-1. 2-1 ganan el Leicester.
Pues ahí está el resultado. Todos a favor.
Están confiados, ¿eh?
Si no he entendido mal, ¿no?
Sí, todos. Que nada, Isaac, que muchas gracias. Si ves que hay ambiente, quédate por allí. Si no, pues nada, pues para casa.
Para casa, que mañana hay que entrenar por la mañana.
¿Entrenas por la mañana?
Fuerte.
¿Cómo entrenas?
Claro, por supuesto.
La muleta.
Hay que torear el salón con mi amigo Manuel Jiménez Chicuelo.
¿Ah, sí? Ah, muy bien.
Claro.
Por
hay
eso
que torear
tienes...
y después hay que ir a la radio.
Vale.
Al partido. Este día de mañana.
Tú lo primero, ¿eh? Lo primero.
Ya he cumplido aquí, así que mañana al trabajo.
Efectivamente. Good evening, good night.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Isaac Escalera.
Esta gente, hasta este año, lo más lejos que habían viajado era a Southampton o algo así. Claro,
sí, claro, es esto. Para ellos es...
Esther en su vida ya está en Europa, ¿no?
No, había jugado...
UEFA...
De hecho, contra el Atlético de Madrid jugó una UEFA.
¿Ah, sí?
Hace como 15 años o así, me acuerdo exactamente. Sí, pero vamos, que para ellos esto es absolutamente histórico.
El partido del Sevilla es a las 9:15, a las 7:15, desde las 6:30 tiempo de juego en la cadena COPE. El Valencia-Real Madrid, que es el partido aplazado en su día porque el Madrid se fue a jugar a Japón, el Mundialito de Clubes. Ya están preparados los dos que van a estar con Lama contando el partido, que son Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y en Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo.
Hola, Juanma. Hola a todos.
¿Qué tal el Madrid? ¿Todo bien, Miguelito?
Sí, todo bien. El equipo ha viajado ya en la tarde de hoy, ya está en Valencia. Zidane ha podido contar con toda la plantilla, a excepción de Danilo. Por lo tanto, ha tenido que hacer 5 descartes. Aparte del brasileño, ha dejado fuera a Coentrao, a Mariano, a Pepe y a Marco Asensio, que la verdad es que lleva una mala racha porque no viajó tampoco ni a Pamplona, ni entró en la convocatoria contra el Nápoles.
Se lo ha limpiado un poquito, ¿eh?
Sí, el otro día va a haber jugado en los últimos minutos en el partido de Liga, pero se lesionó Nacho, tuvo que entrar Marcelo y se quedó sin jugar. Y hoy, como digo, la ha vuelto a dejar fuera. Ramos es la principal novedad, recuperado ese golpe en la cadera que sufrió contra el Nápoles, en el choque contra Callejón. Y yo creo que equipo de gala. Bale no va a iniciar, luego va a tener minutos durante el partido, como ya sucedió el pasado fin de semana. Y lo normal es que haya pues 6 cambios con respecto al último equipo. Es decir, que Keylor Navas en la portería, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en la defensa, el centro del campo titular, Casemiro, Kroos y Modric, y arriba yo creo que repetirían Benzema en este caso, dejando en el banquillo a Morata, junto con Cristiano Ronaldo y Lucas Vázquez.
¿Y en el Valencia, Hugo?
Estábamos todos pendientes de José Luis Gallá, que a pesar de no estar al 100% con molestias en los isquios, quería forzar para estar mañana en Mestalla, y nos hemos encontrado con la ausencia en la última sesión esta tarde de Martín Montoya, que con problemas en el sóleo, los lleva arrastrando ya media temporada el lateral catalán, no ha podido entrenar y se pierde el partido de Mestalla. Montoya se une a las bajas ya sabidas de Rodrigo y Santi Mina por lesión, y Boro concentra mañana a los 22 que tiene disponibles, incluido Gallá. Cancelo será el lateral derecho y la duda está en saber si mantiene el 4-2-3-1, que le ha dado buenos resultados en los últimos partidos, o Boro refuerza el centro del campo con Carlos Soler, con el canterano, desplazando a Orellana a la banda derecha y dejando en el banquillo a Munir. Llega el Valencia al partido en su mejor momento de la temporada, tampoco era muy difícil, y a pesar de la hora, Mestalla se va a llenar. Colgado el cartel de no hay billetes desde el día de ayer, se espera ambientazo, como en cada visita del
sí,
Real Madrid.
Es verdad que no es el Valencia que tenía que encontrarse el Real Madrid en su día, en diciembre, pero yo creo que también está mejor el Madrid que seguramente que en diciembre. O sea, que el partido es distinto al
sí,
que se iba a jugar en diciembre,
ver,
¿no?
Nada que ver. Igual que pasará con el partido de Vigo, nada que ver. El Madrid está mejor y el Valencia está clarísimamente mejor, cosa que no era difícil, como decía antes, ¿no?
¿Cómo lo veis, lo de mañana?
Hombre, yo veo al Madrid muy favorito. Aunque es verdad que el Valencia viene de ganar al Atleti 2-0, pero yo veo al Madrid muy favorito en el sentido de que si permite Zidane mañana volver a alinear su equipo de gala, porque ha permitido que muchos de los titulares descansen y que vengan finos, o sea, que vengan perfectos. Yo creo que si todo es normal, el Madrid tiene que ganar en Valencia, aunque el Valencia se lo va a poner caro, y yo tengo la sensación de que el Madrid es que quiere terminar la Liga esta semana. El Madrid quiere ganar mañana en Valencia y luego otra final en Villarreal para, si sale airoso de ahí, finiquitar este asunto.
Es que te voy a decir una exageración. Si el Madrid gana en Valencia y en Villarreal, es campeón de Liga.
Por eso te digo.
Yo lo veo así de simple y queda un montón. En realidad son solo 4 puntos sobre el Barça, que luego tropiezas el día de Vigo cuando lo pongan o no sé dónde. O el Barça mismo te gana. Pero yo creo que meter ya 4 puntos, salir de esos 2 partidos fuertes...
Bueno, es que tú vas por hecho que el Barça gana en el Calderón.
Claro.
Claro, es que
sí. Por lo menos 4 puntos.
Hay muchas variables ahí.
La semana puede ser nefasta para el Barça, ¿eh?
Claro.
O puede ser buenísimo. O puede ser buenísimo.
O acabar líder.
Si el Madrid pincha en Valencia, es la mejor vitamina que puede tener Barcelona.
Claro. Claro.
Pero sin duda.
Claro, claro. Por eso digo...
Al Barcelona le hace falta algo que le motive. Y eso es lo que le puede venir.
Exacto.
Y sobre todo también hay que apuntar que para mí en los últimos 5, 6, 7 años el Madrid siempre es favorito contra el Real Madrid. Otra cosa sería obviar la realidad, pero los 2 últimos partidos, por ejemplo, las 2 últimas visitas a Mestalla, el Madrid empató a 2 la temporada pasada y perdió 2-1 cuando venía con el Madrid.
Fue el último partido de Benítez, ¿no? El 2-2 del año pasado.
Sí,
para el Valencia de los últimos 2 años, yo creo que resulta mejor, mejor no, pero más fácil unirse y jugar contra el Madrid o contra el Barça. Que llevar el peso de los partidos.
Ya lo vimos con el Barça en el mes de octubre, que el Valencia estaba hecho unos zorros y al Barça le costó sangre, sudor y casi lágrimas el llevarse los 3 puntos que lo hizo en el último minuto.
La temporada pasada el Valencia en casa contra los equipos grandes lo hizo bien, o sea, al Madrid le empató a 2, al Barça...
No, y Maldini y Mestalla se va a llenar,
Valencia en casa
una victoria...
A mí me parece un partido dificilísimo para el Madrid. Mestalla siempre es una plaza complicada, el Valencia no tiene nada que ver, se ha reforzado bien y con jugadores de mucho nivel en el mercado de invierno, porque Orellana lo es, porque Saja lo es... O sea, a mí me parece que hay partido, evidentemente el Madrid es favorito, además con su 11 de gala, sabe que esta semana, como decía Paco, si gana los 2 partidos es muy difícil que se le escape la Liga, pero me parece que es una de las salidas más complicadas del año, esté como esté el Valencia, tampoco creo que ahora esté tan mal.
¿Y se llena el campo de verdad a las 7 menos cuarto de la tarde, un día entre semana?
Lo que ya no hay es entradas en las taquillas y falta saber la respuesta de los 32.000 abonados que no pagan el día de mañana, evidentemente, que si no pueden ir, seguro que tienen un amigo, un primo, un pariente que les pide el pase para ir. Es un partido especial y se está buscando excusa en el trabajo y se está buscando excusa para poder acudir a las 7 menos cuarto. Pero bueno, yo por ponerme también en el discurso de Manolo, que sé por dónde va, el Madrid, que tiene una oportunidad de oro esta semana para casi sentenciar la Liga. Es cierto que con el nivel defensivo que está ofreciendo el Valencia, con la baja de Montoya, va a entrar Cancelo en el lateral derecho. Vamos a ver si Gallá juega de inicio o lo hace Siqueira. el Madrid, a poco que esté acertado en el arranque del partido, se puede pegar un festival.
Hoy le han preguntado en la rueda de prensa a Zidane por el asunto de la continuidad de Isco, ¿no? Ya saben que estamos contándoles en la cadena COPE, sobre todo Lama lo está contando, que de momento no hay intención de renovar y que a final de temporada ya verá si acepta o no la oferta de renovación del Real Madrid. Por este asunto le han preguntado a Zidane.
Claro, pero es entendible, yo lo escucho, ya bien, no hay ningún problema. Pero yo creo que él está metido muy bien en lo que está haciendo ahora, es muy bueno, él sabe que yo cuento con él y que me gusta como jugador. Tengo a 24 jugadores muy buenos y es verdad que, bueno, es todo complicado eso, pero los jugadores lo saben. Cuando quitas a un jugador no significa nada.
Es lógico que genere empatía con los jugadores Zidane, ¿eh? Porque incluso en situaciones así que son un poco más escabrosas, se pone en la piel del otro y es muy comprensivo con la situación que está atravesando Isco, ¿eh?
Sí, pero Isco quiere hechos, no palabras. Las palabras son muy buenas.
Sí, hombre, pero...
Pero en los minutos es que es una evidencia, eso es un dato estadístico e irrefutable. O sea, es el decimoquinto jugador de la plantilla y hay un dato de Isco que es absolutamente demoledor. Es el segundo jugador de la plantilla que menos minutos ha jugado en Champions. El segundo, ¿eh?
En 7 partidos de Champions, solo en 1 titular, en 21 partidos de Liga, en 11 titular.
Oye, vámonos a ir un momento hasta Italia. El rival del Real Madrid en la Champions, el Nápoles, que cayó 3-1 aquí en el Bernabéu, la vuelta que es el 7 o el 8 de marzo.
El 7.
7 de marzo, allí en San Paolo. Ha iniciado una especie ahí de guerra interna entre el presidente y el entrenador, que son dos personalidades como muy fuertes. Y desde el partido del Bernabéu, como muy enfrentadas también. Hay un periodista español, un crack, Álvaro Bonrichetti, que trabaja en Fox Sports Italia. Hola, Álvaro, muy buenas.
Buenasera, Juanma, ¿qué tal?
Buenasera. ¿Qué tal? Oyente además del partidazo de todas las noches.
No fallo ninguna noche.
¿Estás al corriente de todo esto que está pasando? ¿Y qué está pasando exactamente con el Nápoles, con el entrenador y con el presidente?
Pues bajan las aguas un poco revueltas en Nápoles en este momento. Bueno, como comentabas, la relación entre De Laurentiis y Sarri, que son dos personajes con un ego importante, pues no es la mejor. Existe sobre todo un momento de tensión muy importante en un partido clave. Hace 4 jornadas, el empate a 1 contra el Palermo, en el que Sarri en el vestuario dice «me voy», literalmente. En ese momento había habido una especie de discusión con Aurelio De Laurentiis, que se había quejado de la alineación. De Laurentiis es uno de esos presidentes a la vieja usanza que siempre tiene una opinión sobre la alineación que tiene que hacer el entrenador. En ese momento, Pepe Reina se mete un poco a mediar, a poner un poco de paz, y a partir de ahí se desencadena todo. Ese es el momento clave, pero la relación entre De Laurentiis y Sarri no es buena desde hace ya bastante.
Pero, ¿es cierto lo que se ha publicado en las últimas horas, de que incluso podría largarse antes de jugar la vuelta contra el Madrid?
Sinceramente, en la Gaceta de los Sport, por ejemplo, hoy hablaban del interés de Sarri en marcharse, decían incluso que la Fiorentina le está esperando con los brazos abiertos, se hablaba incluso de un intercambio con Paulo Sousa, el entrenador de la Fiore, pero parece poco probable, ¿eh? Sabemos que no es la primera discusión que han tenido De Laurentiis y Sarri, y sí, se interpreta como una amenaza, pero sí como una... posición de fuerza, sí. La de Sarri, después de todo lo que está pasando, sobre todo después de la derrota contra el Real Madrid, donde, lo recordaréis, Aurelio De Laurentiis dijo, entre otras cosas, nos ha faltado la catsima napolitana, la pillería, la astucia, la ha tenido solo Insigne, el resto estaba bloqueado, nos podían haber hecho un 5-0, así que podríamos decir que nos ha ido de lujo. En fin, esto lógicamente ni a Sarri ni al vestuario ha gustado.
Reina se ha puesto del lado del entrenador.
Sí, Reina se ha puesto del lado del entrenador, todo el vestuario en realidad está del lado del entrenador y este es el principal problema para De Laurentiis. Reina lo que ha hecho, que es muy significativo, es saltarse el silencio estampa que había decretado el propio presidente De Laurentiis, y lo hizo de una manera un poco particular porque publicó un tuit elogiando al grupo, utilizando la palabra laboro, que es prácticamente el credo de Sarri aquí en Nápoles, es la palabra con la que se identifica su trabajo, igual que el Cholo Simeone, todo el mundo lo relaciona con partido a partido, aquí a Sarri se le relaciona con laboro. Entonces Pepe Reina publicó un tuit que rápidamente fue compartido por la gran mayoría del vestuario, en el que destacaba el trabajo del grupo, claro. Y ponía al final de ese tuit laboro. Entonces en Nápoles todo el mundo ha interpretado que en esta guerra interna que hay entre De Laurentiis y Sarri, el vestuario está claramente del lado del entrenador.
Oye, la cosa de que Maradona entre antes de que empiece el partido del Bernabéu a dar una charla ahí en el vestuario... eso será cosa de Laurentiis, ¿no? El presidente.
Bueno, pero es de la ciudad. O sea,
sí, es que Maradona allí es...
Es detrás del Papa.
Maradona podría estar prácticamente donde quisiera.
Sí, claro. Entonces, fue a ver un partido del Nápoles, pero quedando mes y medio para el eliminatorio del Real Madrid. Y le dijeron, ¿te vendrías al Bernabéu con nosotros por ser un partido tan importante, el más importante de los últimos 10 años? Y él dijo que sí, y ya... viene dada la mano. O sea, al venir ya Maradona le iban a dejar que entrara, pero creo que estuvo 15 segundos hablando, ¿eh? No te creas que le dijo 4-4-2.
Creo que no daba para mucho más, ¿eh? Como estaba Maradona. No, en serio.
No, ya lo vimos por el restaurante. Como
sí,
estaba.
Sí. Gracias, Álvaro. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego. Gracias, Miguelito. Gracias, Hugo. Mañana tiempo de juego con Lama ahí en Mestalla. ¿A qué hora te vas para Mestalla, Lama?
A las 11 sale el AVE.
A las 11 sale el AVE. Antes de que os despida esta noche, Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma y todos?
Ha sido impresionante ver las imágenes del viaje de Messi a Egipto. De verdad, que habría como 20 coches en la comitiva siguiendo a Messi y a dos de sus hermanos. No sé cuántos hermanos tiene Messi. ¿Tiene?
Dos hermanos, Rodrigo y Matías, y una hermana.
Y una hermana, pues sus dos hermanos han viajado con él al Cairo. Sí. Y ha ido allí a apoyar una iniciativa de una vacuna contra la hepatitis C y todo eso. Pero claro, en el fondo de todo eso tiene que haber algo comercial con Egipto, porque vamos, eso era increíble. Un dispositivo un despliegue de seguridad alucinante con Messi.
Sí, rodeados de autoridades, hemos visto esas imágenes a través de vídeos y de fotografías que han llegado. Medidas de seguridad, no sé cuántos coches blindados cuando llegaba este mediodía para visitar las pirámides, y cuando llegaba la cena de gala por la noche con la bandera de Egipto, la bandera de la Argentina, cuando han llegado a la cena de gala ha sonado el himno del Barça. Cuentan que no ha hablado de fútbol. Leo Messi le recibieron, como te digo, con esos acordes. Escuchó después los parlamentos de las autoridades, asistió a una actuación musical donde incluso sonó el Que viva España. Y lo dicho, no hablo de fútbol. Hicieron una entrevista la gente de la organización y solamente habló de la enfermedad y lo bonito que es saber que habrá gente que no va a tener que esperar tanto tiempo para obtener el tratamiento. Y bueno, mañana supongo que de regreso, porque el jueves ya entrenan, de que era el partido del Calderón.
La evolución de esta noticia es catastrófica. Lo que supimos la semana pasada es que iba a presentar una vacuna contra la hepatitis C.
Sí.
Y parecía una cosa benéfica. Y ha terminado en que esto es para promocionar el turismo médico, de que la gente de toda la zona vaya a ser tratada de la hepatitis C a Egipto porque le cobran menos. O sea, es una movida gubernamental para que vaya la gente allí a tratarse contra la hepatitis C, porque debe ser que está muy extendida en la zona. Pero lo he leído esta tarde y no me lo creía. Está promocionando el turismo médico.
Sí, que por cierto, debe ser un turismo que mueve mucho dinero.
Muchísimo.
Claro. 6 ministros había en la cena de gala. Seis ministros.
Imagínate para llevar a Messi. No han llevado a...
No, el evento tiene que ver...
Alexis.
O sea, sí. Para que Messi se meta un viaje en este momento a Egipto...
No, tiene que ser tremendo, vamos.
Sí. Estamos hablando de millones de euros, ¿eh?
Aquí en España haría falta una iniciativa parecida, ¿no? Porque había un problema de este tipo, ¿no? Con la lista de espera y todo eso, de la hepatitis C. Y él allá, cuando va a Egipto, trata de eso, de ayudarles para que la gente pues sea atendida con ese tratamiento lo antes posible.
Gracias, Oli.
De nada, a vosotros.
Una cosa, mañana, si son seguidores del Athletic Club de Bilbao y se van a Nicosia con el equipo, ojito que hay medidas para que no haya ningún lío en Chipre. José Ángel Peña, COPE Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Ha advertido el club que
sí.
¿Cuántos van del Athletic?
Casi 300 aficionados, y sí, la verdad es que existe mucha preocupación por su seguridad. Una inquietud agravada más, yo creo, por la advertencia explícita de la policía chipriota acerca de las ganas de revancha que tienen los ultras de la Puel tras los incidentes de la semana pasada en Bilbao. Algo que, como dices, ha hecho que primero la Archancha y posteriormente el Athletic y el propio Apoel hayan dado a conocer una serie de medidas de seguridad y de autoprotección para los aficionados blancos.
Mira, Jordi Vidaña es un aficionado del Athletic que creo que le pillamos haciendo escala en Milán, camino de Chipre. Hola, Jordi, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
Estás en Milán, ¿no?
Sí, hemos salido de Bilbao esta tarde a las 15 horas, escala en Barcelona, y hemos aterrizado aquí en Milán a las 20 horas, y mañana a las 11 cogemos el vuelo a Larnaca.
¿Te da un poco de mal rollo el hecho de que el Athletic haya enviado estas recomendaciones? ¿Qué recomendaciones os han enviado?
Bueno, no, nos han mandado... yo soy responsable del grupo que viajamos allí, somos unos 50 aproximadamente, Y esta mañana nos han llamado, antes de salir, nos ha llamado la policía vasca, nos ha comentado esto que te decía tu compañero, que desde Chipre la policía de allí pues les ha llamado para decirles que la cosa estaba un poco caliente, y nos ha trasladado pues simplemente que si podemos que sobre todo el día del partido, que si estamos por Nicosia, que no llevemos ni bufandas ni camisetas ni nada que nos pueda identificar como seguidores del equipo. Nosotros se lo hemos trasladado aquí a todos los que vamos.
Sí.
Bueno, en principio la gente está tranquila y no hay ningún miedo a nada, porque nosotros somos gente pacífica.
Sí, lo que pasa es que estás tranquilo, pero dices tú, joder, qué mal rollo, me gasto una pasta en ir a ver a la Atlética no sé dónde, y no puedo ir con la camiseta de la Atlética a tomarme una cerveza antes del partido. O sea, que es un poco...
Sí, esto viene un poco motivado...
Sí, por lo de la ida.
Por lo de la ida, sí, que hubo unos aficionados concretamente que estaban tomándose algo, precisamente ocho aficionados de Nicosia, y que fueron atacados por 40 aficionados.
Sí, sí.
Entre comillas, ¿no?
Oye, dices que tú vas con un grupo de 50. ¿Alguno te ha dicho, oye, mira, que yo doy la vuelta, Jordi, que mañana en vez de coger el Milán Larnaca, cojo el Milán Barcelona otra vez y me voy para Bilbao?
No, para nada. La gente está tranquila, nosotros estamos tranquilos. Aquí todo el mundo va a ir a ver el partido y.
Vale.
Y vamos a. Esperamos no tener ningún problema.
Ojalá. Bueno, pues estamos en contacto por si acaso, ¿vale? Un abrazo, Jordi.
Muy bien. Venga,
buen viaje, buen viaje.
Es un bochorno que tenga aquí la gente preocupada, pero el bochorno es por los 40 burros que pegaron a los chipriotas en Bilbao. Yo que no tenía muy claro quién había empezado, pero al oírle a este señor me ha quedado súper claro. O sea, fueron 40 burros
que no irán a Chipre y ahora paga la gente normal. Que
siempre pasa igual, la gente de la gente normal.
De la Nicosia, es que aparte de imbéciles y delincuentes, están tontos de la cabeza. ¿No?
Ayer hablábamos con Lucas Pérez, el jugador del Arsenal, en el partidazo de COPE, y bromeábamos con el caso del portero del Sutton.
Wayne Shaw,
que se comió un bocata, que pesa 120 kilos el hombre, y que se comió un bocata en el descanso del partido. Y los jugadores del Arsenal lo comentaron mucho. He visto la foto y el vídeo del portero suplente del Sutton. ¿Tú le has tenido cerca en el día de hoy? ¿Le has saludado?
Lo he saludado y le he dado un abrazo. La verdad es que sí.
¿Le has dado un abrazo? Joder, pues tiene mérito que le consigas dar un abrazo.
Claro. Tiene abrazo.
Una persona fuerte.
Fuerte, sí.
Escucha, sí, fuerte.
¿Se ha comido un bocata en el banquillo?
Lo he visto, creo que hace 10 minutos el vídeo, y no daba, y estoy ahí con Nato, con Gabriel, y no dábamos crédito a lo que se estaba comiendo. Exactamente, nos preguntábamos qué se comía. No sé si era una paradilla. Pienso que es un hombre feliz, entonces no. Importante.
Eso es lo importante. Bueno, que es un hombre feliz, decía. El caso es que hoy viene la segunda parte de la historia. Corresponsal de COPE en Londres, Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Resulta que el hombre feliz que se estaba comiendo un bocata ha sido investigado en el día de hoy por la policía.
Sí, lo que parece que le va a salir caro el famoso bocadillo. Bueno, es una especie de pastel de carne y patata, que es típico inglés, el que le llaman aquí pie. Y le va a costar caro a este Wayne Shaw, como decís. Y es que resulta que una casa de apuestas, que también patrocina al modesto club de la quinta división inglesa, al Sutton, pagaba 8 libras a uno a quien apostase que el guardameta suplente pues se iba a comer un tentempié durante el partido. Un bocadillo de estos así enorme, por ejemplo. Y esto se sabe cuando la Federación Inglesa ha informado hoy que se le está investigando al jugador por si hubiera quebrantado alguna ley de apuestas. Ya sabes que aquí en Inglaterra, en Reino Unido, están muy quisquillosos con ese tema. Y él... lo único que ha hecho es dimitir, el club le ha aceptado, además el equipo se ha lavado las manos, y ahora lo que hay que ver es lo que está investigando la Federación Inglesa, como decimos, si él mismo apostó, él asegura que no, la BBC ha dicho que no, o algún familiar suyo lo hizo, o directamente pues para publicitar la marca, o simplemente hacer la gracia, claro.
Joder, vaya historia. El caso es que encima hoy la cadena de supermercados Morrisons ha ofrecido un contrato de un año de duración como probador de postres, ya dicen, al exjugador del Sutton Wayne Shaw, si acepta el ofrecimiento, se unirá al equipo de probadores de comida
catador
de la empresa.
Lo que le faltaba al hombre ya.
¿Cómo lo que le faltaba? Es un chollo. De aquí sale...
Sí, tiene trabajo. No,
digo para que siga...
dices... Claro.
Preocupado por la niña.
Claro.
Aumentando su
para que le dé bola a la Premier.
En lo de las apuestas solo puede ser castigado si hay
que
un
este
aumento...
Que este no está la Premier, Manolo.
Es la quinta división.
Si hay aumento en el nivel de apuestas. O sea, si sube de la cifra normal de apuestas. No ha cometido ningún delito.
Pero siempre se come un bocadillo, porque ¿cómo se le puede ocurrir a una casa de apuestas apostar eso?
A la casa de apuestas,
o sea, poner esa apuesta
patrocinadora del equipo local.
Ya, pero allí puedes apostar.
Bueno, entonces, Iván, entonces el equipo tendría una responsabilidad.
Allí puedes apostar por todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pero claro, es que esto es muy sospechoso. Un profesional, claro, bueno, profesional, no sé si es profesional.
No,
pero,
profesional no es, pero bueno.
Vamos, en un banquillo comiéndote un Apple Pie de esto, pizza.
Si es, si es profesional es no pacharle del club como está de gordo.
Dando dos pasos adelante, abriendo la boca bien para que se vea, me coja
sí,
la cámara.
Sí, sí, me como el bocadillo.
Maldini, se te lo tenías que llevar tú a donde entrenas ahora.
Le pone, bueno, el entrenador mío, que es un crack, Willy se llama, por cierto.
¿Willy? ¿El Willy de la radio?
No, es otro. No. Me está poniendo que dentro de 6 meses vais a ver lo que es bueno esto.
Se va a presentar a Ninja Warrior.
Una pasada. Me voy a ir contigo, Manolo, al programa ese, a hacer el ninja ese. Ya
ninja ese, niño.
Te vas a parecer a San Paoli, de verdad, porque San Paoli tiene un brazo que...
Impresionante.
Flipante.
No, eso no, tanto no. ¿No?
¿No?
Ya para vale,
como tú quieras. Iván, Londres, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
Hay que mandarle con el profe Ortega.
¿A quién?
A Wayne.
Dice, bueno, que manden también audio, o sea, al 637-230010 y al final del programa los ponemos. El viaje de Messi es parecido al de Juanma Castaño cuando viene a Gijón, dice por aquí un oyente. Y dice otro que la baja del portero del Chato, que la cubra Antoñito Ruiz, que total, tampoco se va a notar mucho la diferencia. El Valencia es un equipo muy blando y el Madrid es un equipo muy serio. Va a ganar el Madrid con relativa facilidad. Yo veo un partido dificilísimo para el Madrid, apuesto por un 0-3, dice este oyente. A Marco Asensio no se le ha cargado nadie. Lo que pasa es que ahora están todos los futbolistas sanos, cosas que antes no pasaban, nos dice otro oyente. Hoy ha vuelto a la primera línea del fútbol mundial Radamel Falcao con el partidazo que ha hecho. En el Facebook Live nos critican, ¿eh? Nos dicen que, por ejemplo, a Juanma la cámara le hace más gordo. Otro dice que si nos pagan por esto. Y hay otro que dice que
si Juan... ¿Por qué? ¿Por venir aquí a hacer broma?
Por hacerle este show, efectivamente. Y hay otro que le ve un parecido razonable a Juan Gato con Santiago Urrialde, el de Rambo, el Ramo.
Es verdad.
Sí, sí. Poco, sí.
Tienes un aire.
No sé, te lo has pedido.
Sí. Muy bien, pues son los comentarios que estáis poniendo en Twitter, en Facebook, en el WhatsApp, todos muy bonitos y muy agradables para este equipo de gente que...
Hombre, pagamos nosotros por venir.
Efectivamente.
Hay algunos muy
pasados. Hay que decirlo ya una vez.
Yo me he reído mucho con el que ha puesto que ninguno lleváis los, puesto los cascos bien.
Es verdad. Es que cada uno los pone de una forma. No, solo Gato los lleva bien. Paco hecho. Los lleva raros. Bueno, Pedro está aquí porque no está en casa, pero puede estar en casa.
Nunca me los compongo tampoco los cascos.
De hecho, no los estaría escuchando, Pedro. Reconócelo.
No. Estoy pendiente de...
Sí. Siempre pendiente.
Sí, pues nada, este es el se equipo algo, con el que hacemos cada noche el partidazo. Gracias, Elías, gracias, Lama.
Adiós, hombre.
Un abrazo. Gracias, Gato. Paco, ¿te quedas a Maldini o no?
Me voy en el coche yéndolo como un pato.
Qué bonito, dice. Qué bonito,
Vale.
Es que hoy no necesita mi ayuda, hoy es la lluvia y no.
Hoy es la lluvia.
Vale, cosa muy bonita, se contar.
Es bonito, ¿no?
Es bonito.
Maldini Plus.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿Necesito un portátil? ¡Ya! Pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
Click and Express 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Tu padre sabe que le quieres. ¿Cómo no lo va a saber? Sabe de sobra que es muy importante en tu vida. Y que te faltarían días para agradecerle todo lo que ha hecho por ti. Claro que lo sabe. Pero igual, lo que tú no sabes es que aunque sea por una vez, a él le encantará que se lo digas.
Encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y ahora, Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con 2 nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque. Un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas. Oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
Lo que hacemos es hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche, maldita sea. Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacalá! Bueno, ¿y tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa
loves Mambo. Seguimos en directo, partidazo de la cadena COPE. Tenemos, por cierto, representación,
sí, aquí están
de,
todos detrás.
Alumnos del máster de periodismo deportivo de la Universidad de Villanueva, sí, en Madrid. Uh-huh. ¿Sabes quién es el director del máster, uno de los directores? Luis García.
Luis García, sí, señor.
¿Y sabes quién es otro? Javier Tintó.
Javi Tinto, claro, claro.
¿Sabes quién es otro? Pablo Pinto.
Unos cracks.
¿Tú crees que de esos tres puede salir algún...?
Entre los tres juntos puede salir algo por ahí.
entre los tres hacemos un periodista.
Hoy me ha mandado un mensaje Pablo Pinto, que a ver si voy a dar una charla también aquí en...
A este máster, claro.
Me ha dicho que el viernes, pero el viernes no puedo, ya lo digo, que el viernes no puedo, viernes, pero no. Otro día iré.
Vale, perfecto. Esto es Maldini Plus, ¿verdad, Maldini?
Esto es Maldini Plus, sí, aquí sí. Seguimos, nos han dejado solos, sigue Pedro con nosotros, pero ya se
no,
va.
No, te vas a casa, ¿no? Te vas a casa, que ya está, ya se acabó. Sí,
madre mía.
No, ya vale por hoy, ¿no?
Sí, no, ya está bien. Que nada, buen viaje para casa, Pedro.
Sí, gracias.
Maldini, hoy los 5 partidos más importantes de la historia de la Juve.
Sí, yo creo que es interesante hablar de un equipo tan grande, tan poderoso como es la Juventus, que es el primero que fue capaz de ganar las 3 competiciones, la Recopa extinta, la Copa de Europa y la Copa de la UEFA. Y ya que juega mañana contra el Oporto, pues vamos a ir. Para mí el quinto, voy como siempre de menos a más, el quinto más importante es la Copa Intercontinental del 85. Juventus Argentinos Juniors, que por cierto está considerada, y yo estoy de acuerdo, la mejor Copa Intercontinental de la historia.
¿Ah, sí?
Fue empate a 2, un partido tremendo, un partido en el que realmente era muy favorito la Juventus, con Cabrini, con Sirea, con Platini, por supuesto, que marca un gol sensacional que le anulan, ¿de acuerdo? Esa imagen se queda en el suelo ahí, mirando por qué le anulan un gol, que para mí es legal, y el partido fue precioso, ganó la Juventus por penaltis, ante un Argentinos que tenía, por ejemplo, a Claudio Borghi, que siempre ha sido el rey de la Rabona, Claudio Borghi, el argentino que luego entrenó a Chile, etcétera, ¿no? Me parece que es el más importante, el quinto más importante, porque es el primer título mundial de la Juventus.
Cuarto.
La final de la Recopa del 84, Juventus-Oporto, curiosamente, van a jugar mañana. ¿Por qué? Porque es la primera Recopa de la
Juventus. Perdona, ¿el de mañana es en Italia o en Portugal?
En Portugal.
En Portugal, Oporto-Juve.
Sí, vale. Esta final fue en Basilea, en Suiza, y es una final muy importante porque consolida un gran proyecto de la Juventus, también con Trapattoni. Luego, cuando acabemos de ver los 5, quiero contar una cosa de Trapattoni que me parece tremendo para que nos demos cuenta de lo que ha significado en la Juventus. Ganó la Juve 2-1 con un gol de Viñole, con un gol de Boniek, era, sí, la gran Juventus, y para mí la mejor Juventus de la historia.
Tercero.
El tercero va a ser la final de la Copa de la UEFA contra el Athletic de Bilbao, que se juega ida y vuelta. Entonces la UEFA se juega ida y vuelta a la final. Y fue 2-1 en Turín y empate a 1 en el partido de San Mamés. Un partido realmente memorable. Y hay una cosa muy interesante que comentar de ese partido, es que la Juventus jugó con 11 italianos, que ahora parece una cosa que es impensable. Entonces solo había cupo para 2 extranjeros, pero en cualquier caso fue una Juventus con 11 italianos que ganó la competición europea. Muchos de ellos fueron al Mundial 78 y muchos al Mundial 82, pues como Sirea, Gentile, como Tardelli, como Bettega. Una gran Juventus, con Zoff en la portería, que sufrió muchísimo en el tramo final, pero al final se llevó el título.
¿Segundo?
El segundo va a ser el único partido moderno, moderno del todo, digamos, que es la final de la Champions del 96, Juventus-Ajax. Partido jugado en Roma, y ese era Lippi el técnico, y ya es otra Juventus mucho más contemporánea, con Del Piero, con Ravanelli, con Viali, que eran los tres puntas, con Deschamps, con Paulo Sousa. Fue una victoria por penaltis, era muy favorito el Ajax, y para mí es...
Muy favorito. Y además era como un choque de estilos, aquel partido se representó un poco como el catenacho contra el juego bonito del Ajax.
Sí, por cierto, jugaba Conte en el medio campo de aquella Juventus, que era un equipo muy, muy físico también, por supuesto, y que ganó en un partido en el que para mí fue superior. La Juventus había perdido la final perdía poco después la final contra el Real Madrid, el gol de Mijatovic, pero fue campeón de Europa en ese año, ¿no?
¿Estaban los de Burg en aquel
Estaban Ajax? Los de Burg, yo creo que quedaban... Sí, yo creo que sí.
Sí, ¿no? También, sí, vale, sí. Puede ser. ¿Y la el partido más importante?
Bueno, el partido más grande y también el más triste, por lo que pasó.
De la historia
de la Copa Europa, es la final de Heysel. El más triste, obviamente, por lo que pasó con los hinchas de la Juventus muertos, por la avalancha producida por los hinchas del Liverpool, etcétera. Y el más importante porque es la primera Copa Europa que gana la Juventus. El partido se juega, yo creo que no se debía haber jugado, realmente se juega con un clima tremendo. Y luego se ha comentado mucho después que el árbitro estaba un poco con... Le habían dado un poco la orden de que la Juventus tenía que ganar, porque si no era aquello era tremendo, habían muerto 90 y tantos hinchas. Y al final la verdad es que la Juventus gana con un penalti fuera del área. Esa es la realidad, un penalti a Boni que marca Platini. El penalti fue fuera del área, clarísimo. Nunca se sabe si eso realmente estaba pactado o no, pero lo cierto es que la Juventus ganó y es el partido más importante porque es la primera Copa de Europa. Y lo que iba a comentar es que de los 5 partidos que yo creo que son más importantes de la historia de la Juventus, 4 los dirigía Trapattoni. Para que nos demos cuenta de lo que ha sido significado Trapattoni en la Juventus. 4 de los 5 más importantes contra Trapattoni.
Cuéntame entonces cómo ves lo de mañana, Loporto-Juve.
Bueno, veo a la Juve muy favorita. No sé si para el partido de mañana solo o para pasar. Me parece que está en un momento pletórico la Juventus. Está en los puntos de la temporada pasada, a pesar de que han ido perdiendo jugadores muy importantes. El otro día contra el Palermo ganó 4-1, un partido que se hizo muy cómodo porque Dybala está a un nivel estratosférico.
Increíble.
Igual que el Pipa Higuaín, está muy bien. Yo el Pipa Higuaín le veo... un poquito, no quiero decir más gordo, pero un poquito más no le veo tan fibroso como hace unos años, pero aún así tiene una capacidad goleadora tremenda.
Él tiene esa complexión, ¿eh?
Sí, sí.
Es un poco de esto que se dice de culo bajo, un poco más el punto de gravedad más bajo y parece como más fuerte.
Parece más fuerte, sí. Pero está jugando a un nivel descomunal. Jugó sin Mandžukić el otro día, pero aún así jugó realmente bien la Juventus, que está haciendo el 4-2-3-1 clarísimo y le está funcionando muy bien. Es la Juventus más ofensiva de los últimos años del equipo y le está yendo muy bien.
Bueno, y la BBC de la defensa.
Sí, lo que pasa es que Bonucci al final no va a estar, por cierto, eso es interesante. Hablan siempre en Turín de que la Juventus tiene otra BBC, que es Bonucci, Barzagli, Chiellini, pero Bonucci se peleó después del partido contra el Palermo con Allegri y no ha sido convocado. Es una noticia de última hora y, bueno, vamos a ver, en cualquier caso yo creo que no va a tener problemas la Juve, a pesar de que Loporto tiene sus bazas, tiene un gran Casillas... Pero yo creo que está lejos del nivel de la Juve, sinceramente. Me parecería una gran sorpresa que la Juventus no pasara.
Es uno de los favoritos para el título, ¿eh?
Sí,
para
sí,
el título.
Para el título, Juventus sí, de para el título.
¿Qué más me cuentas de Italia?
Bueno, te voy a contar una cosa que no se puede confirmar todavía, evidentemente, pero que es un rumor que hay en Génova, bastante lamentable, si es verdad. Y es que el otro día llegó Zeman por primera vez al Pescara, después de tanto tiempo, dirigiendo al Pescara. El Pescara llevaba una racha de partidos horribles, está casi descendido, y le metió 5-0 al Genoa. Y cuentan desde Génova que los jugadores están deseando echar a Juric, al técnico, y que tuvo mucho que ver con ese 5-0, que ya ha habido un par de partidos bastante sospechosos porque Preziosi, el presidente, quiere echar a Juric, y ha habido un enfrentamiento tremendo, y desde luego el 5-0. Yo he visto el partido esta mañana porque quería ver cómo jugaba el nuevo Pescara de Zeman, y me he visto un Genoa realmente horrible atrás, y un Pescara que ni siquiera juega a presionar como suele jugar Zeman, que por cierto es un técnico muy muy ofensivo. Es decir, es un 5-0 bastante extraño y muy probablemente sí que Juric esté fuera del
equipo. Lo comentábamos el domingo en el tertulión, decía Paco que ha cambiado mucho el fútbol italiano, que ya no es...
Ha cambiado mucho.
Lo tenemos idealizado que es 1-0, 0-1, casi binario, el sistema binario de tal, y que ahora no, hay partidos en los que hay muchos goles y que está mejor.
Sí, está bastante mejor el fútbol italiano, de hecho se está demostrando en Europa. El Nápoles compitió en el Bernabéu, todavía hay que jugar la vuelta, la Fiorentina ganó al Mönchengladbach en Alemania, la Roma arrolló al Villarreal en Villarreal. Yo creo que la Juventus es un equipo muy poderoso, por supuesto. Yo creo que está mejorando mucho. En muchos técnicos se juega mucho más al ataque en Italia y no hay más que ver partidos. Incluso el Inter de Pioli está jugando mucho más al ataque ahora. Es decir, que hay una sensación de que el fútbol italiano está volviendo y me parece muy bueno porque como vuelvan van a volver de verdad.
Sí, ha pasado una crisis de imagen
terrorífica.
Estadios casi vacíos. Es que
sí, sí.
casi ponías un partido del Calcio y te echaba para atrás ver sí. el partido.
Sí, un producto mal vendido, como sí. tú dices, con campos muy
viejos,
vacíos.
Y viejos, de Italia 90, en fin.
Sí,
es un fútbol que necesita un cambio.
Y yo estoy convencido que un país enamorado del fútbol como está, y con los jugadores que tiene, y con la capacidad económica que tienen muchos equipos, el fútbol italiano va a volver a surgir y vamos a volver
Italia
a ver.
Italia es una pasada con el deporte.
Una locura.
Una locura, o sea, la pasión que tienen allí por el fútbol, por el Giro de Italia, por las motos, sí. Hasta por el rugby, o sea, es una auténtica pasada Italia con el deporte. Inglaterra, ¿ha habido copa?
Bueno, quería hablar de dos detalles importantes. Uno, la epopeya del Lincoln, que ganó su partido y se ha metido por primera vez después de casi un siglo, un equipo de non-league, un equipo aficionado, se ha metido en cuartos de final. Va a jugar contra el Arsenal, para que mucha gente dice que el tema de los sorteos no influye. El Arsenal se puede meter en semifinales después de ganar al Sutton United de aficionados. Le ganó ayer lunes, y al Lincoln de aficionados. O sea, ganando dos equipos de aficionados se puede meter en semifinales de la FA Cup. Evidentemente lo va a hacer, porque claro. El partido es en su estadio, en el Emirates. Bueno, lo cierto es que el Lincoln la tiene una epopeya tremenda. Yo creo que va a perder, pero me parece muy bonito para la Copa Inglesa que pase una cosa así. Lo más importante de la Copa es el partido del Chelsea, que ganó ante el Wolves, con Pedro de lateral izquierdo, una vez más. Le ha probado varias veces ahí Conte. Defensa de tres, Pedro de lateral izquierdo, jugó Diego Costa, y fue un partido bastante convincente del Chelsea, que va a jugar contra el Manchester United.
Metieron los dos, Pedro...
Pedro y Diego Costa,
sí.
O sea, que tenemos un Chelsea-Manchester United en cuartos de final tremendo. El United, bueno, al final ganó en Blackburn con un gran partido en la segunda parte de Ibrahimovic.
Vale. Alemania. Oye, vaya apoyo en el Hertha Bayern de Múnich.
Sí.
En el 96,
96 empató
1-1 y Ancelotti haciéndole la peineta a aficionados que le estaban escupiendo.
Sí,
y todo
fue todo muy muy feo. La verdad es que el Bayern jugó muy mal, realmente mal. El Hertha marcó con un gol de Ibišević, el Bayern no dominaba pero no era capaz de crear ocasiones. Había descontado 5 el árbitro, pero es verdad que en los 5 descuentos hubo 2 cambios, con lo cual yo creo que se puede justificar descontar uno más. Fue el gol del empate de Lewandowski. Y el Bayern sin jugar bien, porque el Bayern no está jugando bien, salvo la segunda parte contra el Arsenal, no está jugando bien. De momento la liga la tiene bastante clara. Jugó Bernat titular, no jugó bien, la verdad. Hizo muchos cambios,
En Champions no había jugado Bernat.
No, en Champions no. No, está jugando Alaba. El hecho de que Alaba ya sea lateral prácticamente siempre, en algún partido lo juega de central, hace que Bernat no tenga opciones, porque francamente es mucho mejor lateral que Bernat, ¿no?
¿Quién es el joven de la semana?
Va a ser Brekalo, del Stuttgart. Quería comentar a este chico croata, muy jovencito, 18 años, porque acaba de llegar al Stuttgart, que está líder en segunda. El Stuttgart, que es un histórico, bajó a segunda, va a subir, está líder con bastante margen, y marcó un gol impresionante, un gol magnífico, y yo le quiero seguir viendo un poquito más. Es un centrocampista ofensivo porque tiene muy buena pinta, ¿eh?
18 años.
Ya es internacional sub-21 con Croacia, y a este nivel probablemente pueda llegar rápidamente al primer equipo.
Copa Libertadores.
Bueno, se van a jugar entre mañana y pasado los partidos de vuelta de la última repesca, que ha habido 3 repescas. Yo quería comentar 2 detalles. El Botafogo le ganó 1-0 al Olimpia de Paraguay en una eliminatoria muy, muy igualada. Van a jugar ahora en Asunción la vuelta. Está jugando bien Botafogo con un buen jugador que es Rodrigo Pimpao, aunque no es ningún niño. Es un centrocampista ofensivo que viene del fútbol asiático. Y sobre todo el técnico Jair Ventura. Es muy joven.
¿Es Ventura?
Es Jair Ventura. Es el
¿Jair Ventura?
No, Jair. Jair Ventura.
Ah, vale.
Es el hijo de Jairzinho, que es el que fue mundialista en Brasil en el 70 y en el 74, y que es el único jugador de los mundiales que ha marcado en cada partido de una fase final de un mundial, que fue en México 70. Le ha salido un hijo que era jugador, que no fue bueno, pero le ha salido un buen entrenador, y la verdad es que da gusto ver jugar el fútbol ofensivo del Botafogo. Yo espero que se clasifiquen para verle en Copa Libertadores. Gran partido.
¿El Botafogo es de Río?
De Río, sí.
De Río,
es
¿no?
uno de los...
Yo creo que estuvimos, que vimos el campo cuando estuvimos en
Es un campo pequeñito, sí.
Sí, me suena haber pasado
es la
por
playa,
el campo.
Botafogo es una playa, una de las 4 playas grandes que son
Copacabana. Entonces, por eso me suena entonces.
Claro, es digamos la playa que está, vamos, no más cerca del centro, pero la que está más metida en lo que es la ciudad, porque tenemos Copacabana, luego tenemos Ipanema, sí. Leblon, que es la que está más lejos.
Sí.
Y Botafogo, que
sí,
es la playa más pequeñita.
Pasamos por
el campo. Muy, muy redondita.
Eso es, sí.
Y ese es el equipo de por ejemplo, de Garrincha, ¿no? Y bueno, iba a comentar el Atlético Paranaense 3, Capiatá 3. Ojo que Capiatá se puede meter en la fase de grupos después de hacer la heroicidad de lo que hizo en la ronda anterior, ganando un equipo peruano después de perder en casa 1-3. Y eso es lo más importante. Buen partido entre Die Strongest de Bolivia, que empató ante Unión Española, a la que dirige Martín Palermo, por cierto.
Estos partidos... ¿Martín Palermo es entrenador?
Se está entrando la Unión Española de Chile. Sí.
¿Ah, sí?
Empataron a uno, yo creo que Die Strongest va a pasar en la vuelta.
¿Dónde ves estos partidos?
Estos partidos los veo siempre grabados en Fox. Me los suben a mi servidor y en Fox los veo siempre.
¿En Fox de qué país?
En Fox de Argentina.
De Argentina. Da toda la Copa
Libertadores. Toda la Copa Libertadores. Fox Argentina da toda la Copa Libertadores. Vale. Todos los partidos. Ahora ya empieza la fase de grupos que empezará pues dentro de muy poquito.
¿Y
ya?
Tú lo has contado alguna vez? Tú lo subes a un te lo suben a un servidor y tú desde tu iPad ves los partidos.
Desde mi servidor de mi casa. Yo tengo varias máquinas NASA Synology que tienen 150 teras de capacidad y ahí tengo toda la colección, que son como 80.000 partidos. Entonces me los van sirviendo y los van, o sea, yo voy incrementando eso pues a lo mejor en 200 partidos a la semana, sin exagerarte. Evidentemente no veo todo.
¿Cuánto pesa un partido?
Depende, un partido puede pesar en máxima calidad 4 gigas, ¿sí?, a 4.000, y en calidad peor a 2.000, 2 gigas, entre 2 y 4 gigas. Sí, aproximadamente, sí.
¿Y tienes 80.000?
80.000, y son unas, aproximadamente unas, de capacidad unas 150.000 gigas, que son 150 terabytes.
¿Y dónde los compras esos?
No los compro, los tengo yo los tenía, los he ido grabando y esto me lo va
a subir. Pero digo los teras, eso, ¿cómo?
No, los teras no, a ver, estos, Nice Technology son unas máquinas, está bien hablar de eso también.
Hombre, no, claro. Fútbol.
Un disco duro, ¿sabes lo
sí,
que es?
Sí, un disco duro, ¿no? Sé lo
Entonces,
que es.
NASA Synology son unas máquinas que son, hay distintos baremos de máquinas.
Sí.
Entonces, las que yo tengo son máquinas que pueden meter 16 discos duros de 6 teras cada uno y son en línea. Eso quiere decir que tú metes los 16 discos y lo que hace es que de todo hace un disco, por decirlo de alguna
sí,
forma.
Sí, lo suman.
Entonces, los suman todos. Entonces, y luego tengo 4 máquinas, las 4 están en línea, es decir, son 4 por 16.
Bueno. Entonces, ¿y todo eso lo tienes en tu casa?
Todo eso está, sí, está con copia de seguridad en otro sitio, por supuesto, claro.
Que eso no lo vamos a decir dónde está.
No, eso no lo vamos a decir. Y eso lo tengo en línea.
En un banco suizo.
Porque eso de repente tú te lo subes a... Yo con un programa en mi iPad puedo ver... Ahora mismo podría ver cualquier partido de mi colección. La misma.
Oye, si y quisiera. Cuando va un electricista a tu casa, ¿no se asusta de ver aquello?
No se asusta, no. Yo, hombre, ojo, que hombre, lo que yo tengo no es normal.
No es normal.
Pero no será nada comparado con lo que tiene, yo que sé, Netflix. Ya, imagínate lo que tendrá Netflix.
Claro,
o Telefónica. O sea, estamos hablando de una cosa pequeña, pero bueno, para...
No, para una persona individual es mucho.
No es normal.
No es
son
normal.
150 teras de capacidad. Con
es la primera vez que reconoces en tu sección, no es normal.
No es normal.
Bueno, Fiebre Maldini.
Bueno, tengo un minuto para contarte una cosa. Que
sí, claro.
Mañana se juega a la 1:00 p.m. un partido histórico.
¿Cuál?
En la Champions League de Asia. ¿Y por qué es histórico? No, vas a ver que tengo razón de que es histórico. Van a jugar el Guangzhou Evergrande, que es el equipo que dirige Scolari,
sí,
contra el Eastern de Hong Kong. ¿Por qué es histórico? Porque al Eastern de Hong Kong le entrenó una mujer. Una mujer que se llama Chan Yuen-ting y que ha ganado la Liga de Hong Kong con su equipo.
Sí.
Y es la primera vez en la historia que en una competición... Hablamos de la Champions, ¿eh? Que es la Champions asiática.
Sí, sí, pero Europa, es la Champions.
En la Champions del continente, uno de los equipos está dirigido por una mujer. Y eso es histórico. Mañana esta señora, con todo se lo ha ganado, le va a dar la mano a Scolari, que es uno de los técnicos más importantes de los últimos 20 años.
Me parece estupendo.
Y va a dirigir un partido. Oye, y me parece tremendo
pues
comentarlo.
Mañana tenemos que comentarlo en el partido, a ver
sí,
si gana
supuesto.
O no gana la
por
Champions.
Supuesto, sí,
¿es
sí.
la final de la Champions?
No, es la primera fase.
Ah, primera fase.
Mañana empieza la Champions de Asia,
vale,
la fase de grupos, y la ha tocado el grupo con el Guangzhou.
Y Fiebre Maldini, ¿qué me decías?
Bueno, hicimos una entrevista con Azpilicueta, que nos contó sobre todo cómo el Chelsea cambió a dibujo de tres centrales, y cómo se cocinó todo aquello con Conte, etcétera, y nos pareció muy interesante, que nos contó muy bien cómo lo hizo. Hicimos una entrevista, la hicimos en su día, a Bert Trautmann, ya murió hace un par de años, pero la emitimos en su día, le quisimos recuperar un trocito, que nos cuenta la mítica historia. Trautmann es un portero del Manchester City que fue un prisionero de guerra porque era nazi,
sí.
y después de acabar la guerra le fichó el Manchester City, imagínate la que se montó en Inglaterra, hubo hasta 40.000 personas en la calle, una manifestación de que no podía jugar, de que no le podían pagar en Inglaterra, él había participado en los bombardeos de Londres. Y al final acabó siendo uno de los grandes ídolos de la historia del Manchester City, porque acabó ganando una copa y se rompió el cuello en una final de copa y acabó jugando con el cuello roto. Él no lo sabía que lo tenía roto, se lo descubrieron 2 días después, podía haber muerto, y jugó la final de copa con el cuello roto.
Bueno,
es una historia tremenda la de Bertrand.
Increíble.
Y hablamos de To, le dimos cómo le va en el Antalyaspor de Turquía y analizamos lo mejor de la trayectoria de Samuel.
Es que To sigue jugando al fútbol.
Sigue jugando al fútbol y marcando bastantes goles en el Antalyaspor turco.
Vamos con las preguntas de
es
los
bonito.
Oyentes. Es bonito.
Primero. Buenas, Maldini. Quería preguntarte acerca de Tomás Konecny, extremo de San Lorenzo. ¿Para cuándo crees que podría dar el salto a Europa? Un saludo,
pues,
gracias.
Yo creo que tardará en dar el salto a Europa con toda seguridad. Sí.
Joder. Buenas, Maldini. ¿Qué pasa, crack? Te quería preguntar sobre el tridente del United. Martial, Libra y Nketiah. Y me gustaría saber si, estando los tres a muy buen nivel como están a día de hoy, ¿le verías sitio a Marcus Rashford en el 11 titular?
Bueno, yo creo que los tres están a buen nivel, pero creo que Rashford debe ser titular, lo he dicho muchas veces. Creo que por la izquierda en punta debería ser titular Rashford. Me parece uno de los jugadores más prometedores de Inglaterra.
Maldini, ¿cuál es tu equipo favorito para ganar la Europa League? Un saludo, crack.
¿La Europa League o la Champions?
La Europa League.
La Europa League. Joder, qué difícil es.
Habías preparado la Champions, ¿no?
No, es que tenía que me habías puesto la Champions, pero da igual, la Europa League.
¿El Shakhtar a lo mejor?
El Shakhtar está jugando bien, sí, es una de las posibilidades. El Manchester United, si se lo toma realmente como debe tomarse.
Yo creo que se lo va a empezar a tomar, ¿eh?
La puede ganar.
La alineación del otro día ya era una
alineación.
Sí,
ya ganó, yo creo que se va a meter ya en octavos y yo creo que la puede ganar.
Vale.
Muy buenas, Maldini. Me gustaría preguntarte un poco por la Liga Húngara, porque vamos a ir a hacer un viaje de fin de estudio y me gustaría saber quién tiene posibilidades de ganarla. Si el Ferencváros, cómo está actualmente el MTK Budapest, y a ver qué me puedes contar.
Pues te voy a contar poco y te prometo que la semana que
viene... Van de viaje de estudio si quieres saber cómo está la Liga.
Que la semana que viene te hago un poco una análisis más de la que la Liga Húngara, pues esta temporada no la estoy siguiendo mucho.
¿No la estás siguiendo?
No, esta no, esta, la Liga Húngara no. Hay que decir que el fútbol húngaro es probablemente
el peor,
uno de los que más ha retrocedido en nivel de toda Europa.
Sí.
O sea, es espectacular.
Bueno, yo digo sí, como si digo, que no he visto en mi vida un partido de la Liga Húngara.
Maldini, crack, somos unos estudiantes de Cáceres y nos gustaría saber qué entrenador y qué jugadores ficharías para este Barcelona que parece que no funciona muy bien en estos momentos. Y nada, un saludo desde Cáceres, máquina.
Otro para ti.
Otro para ti. Bueno, pues para añadir más leña al fuego de lo que he dicho antes, ficharía a Sampaoli. Para el Barça. Y jugadores, pues no sé, muchos, pero yo creo que jugadores habría que empezar a pensar un poco más en profundidad, pero técnico Sampaoli.
Maldini, como cada martes, Maldini Plus, aquí en el partidazo de COPE. Mañana vienes a comentar
por
el partido,
por supuesto,
¿no?
Mañana hago el partido del Sevilla y luego me quedo.
Perfecto.
Perfecto.
Será un placer enorme.
Muy
gracias,
bien.
Julio.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles,
está todo el mundo preparado.
Hacemos doblete. Desde las 6:30, la Liga.
¡Póngame los cuchillos, González!
Valencia, Real Madrid.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y después, la Champions.
Con la Champions.
Sevilla, Leicester.
El sevillismo grita.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Hay días de esos sin más, y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Sevilla-Leicester el 22 de febrero en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Cuando escuchas nuevo Renault Clio desde 9.700 euros, piensas, tengo que aprovecharlo. Cuando escuchas para unidades limitadas y solo este mes, piensas, tengo que darme prisa. Y cuando te das cuenta que febrero solo tiene 28 días, entonces ni te lo piensas. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI van válida hasta fin de mes.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jesús Bueno.
Hola,
buenas.
Hola Juanma. Bueno, tenemos poquitas cosas por repasar. Por ejemplo, que el Málaga hoy ha ampliado el contrato de su centrocampista José Luis García Recio y lo ha hecho hasta 2021. Nano, el delantero del Eibar, sufre una rotura de fibras en el cuádriceps de su pierna izquierda y va a estar unos 2 meses de baja. El Rayo Vallecano ha presentado a su exjugadora Michel como nuevo entrenador del primer equipo porque hasta ahora estaba dirigiendo al Juvenil A. En Fórmula 1 hoy hemos visto el nuevo Renault, es el RS17.
Es guapo, ¿eh?
Es muy guapo. Luego, lo más importante es que corra.
Sí.
Ya veremos a ver si corre o no. Bonito es, como el mío. Pero el mío no corre. Y a los mandos de ese Renault pues van a estar el alemán Nico Hülkenberg y el británico Julian Palmer. Y en baloncesto, el mítico Magic Johnson es desde hoy el nuevo presidente de operaciones de los Lakers. Es decir, es el máximo responsable de la parcela deportiva del conjunto angelino.
10 un oyente que hoy sí que ha sido el partidazo de Juanma Castaño, que no ha parado de reírse.
Bueno, razón no le falta.
¿Qué? Y haya... ¿Qué es que no te estaba oyendo? Dime.
Gracias por no oírme. Muy bien, voy a hacer yo lo mismo contigo. Que hoy ha sido el partidazo de Juanma, porque no ha parado.
Me lo paso muy bien, me lo paso muy bien, sí, sí.
Bueno, ha habido por ahí audios de los oyentes, ¿eh? A ver si esto sí los escucha. Venga, a ver.
Hola, buenas noches. Soy Manolito Duda aquí de Sevilla y sevillista 100%. A ver si habláis algo más del Sevilla, hombre, que el Sevilla está en la Champions. Os lo recuerdo por si acaso, ¿me entiende? No lo sabéis, se va a pasar un poquillo, a ver, porque Oliva y el otro vaya dos aquí de Sevilla. Vaya dos perlas que tenemos.
Dos perlas.
Manda que ayudan bastante y dan la cara por el Sevilla. Qué pena. A ver si voy yo para allá un día, os voy a poner fin a todo. Venga, un abrazo a todos.
Aquí le esperamos, pero mañana vamos a hablar mucho del Sevilla, que mañana juega el Sevilla.
A ver, hay otro audio.
Hola, Juanma.
Hola.
Soy oyentes del partidazo. Soy Antonito Ruiz. El Atlético es el mejor. Y el niño Torres es el mejor delantero del mundo. Y los dejo porque tengo que sorber mocos.
No ha sido el día de Antonio Ruiz Rey, ¿eh?
Hay que ver. Vaya tela. Bueno, gracias a todos, ¿eh?
Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Mañana volvemos, ¿eh? A las 11:30, partidazo. Desde las 6:30, tiempo de juego con el Valencia-Real Madrid, que empieza a las 7:45. Y después, a las 9:45, damos el Sevilla-Leicester City desde el Sánchez Pizjuán. E insisto, a las 11:30, partidazo de la cadena COPE. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Buenas noches. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.